Pues aquí estamos un día más, en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM, y también pueden seguirnos a través de la página web genteradio.net. Y como no, a través de nuestra página de Facebook, Gente Radio, en streaming o por streaming. No sé si nunca se lo preguntaré mañana si se dice por streaming o en streaming. Cosas de la tecnología y las redes. Mañana jueves sí, tendremos aquí a Inma Díaz y se lo preguntaremos. Antes de llamar a mi compañero y amigo, además de colaborador y analista, Tachi Izquierdo, que contaremos con su presencia o su teléfono hoy. Hoy iba a venir el jueves, pero se lo hemos adelantado hoy, con lo cual no sé si vendrá. Por teléfono tendremos seguro. Tengo que apretar un poco el tiempo porque quiero hacerles partícipe o comentarles una serie de reflexiones que estuve haciendo ayer, incluso apuntando en mi libreta de no olvidar. Y quiero ir rápido. Pero les decía ayer que había un consejo de ministros importante, ayer, ¿no? Bueno, pues hubo un consejo de ministros y una posterior rueda de prensa, donde nuestra querida ministra portavoz y ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero, pues utilizó el atril de la Moncloa para utilizar la palabra o el término glorioso de cordón sanitario. A mí no me gusta ese término, ¿no? Pero que se haga desde la Moncloa la portavoz del gobierno me gusta bastante menos. Ya les encajaré esta información particular de María Jesús Montero con esa información dentro del análisis de la campaña de Madrid, porque encaja mucho mejor que lo que les voy a contar ahora. Un tema importante que se trató ayer. Tema de obsolescencia programada. La palabra es tremenda. Un palabra horroroso. Obsolescencia programada. Yo en el año 86 estudié en la universidad, en carrera de ingeniería, el término obsolescencia, y en aquella época era nuevo. Bueno, pues el gobierno ha dado un paso al frente para intentar prolongar la vida de los electrodomésticos, obligando a que la garantía pase de 2 a 3 años y que las piezas se mantengan en el mercado, las piezas de reparación de esos electrodomésticos, de 5 a 10 años. Importante para evitar la cantidad de residuos que la semana que viene, creo, lo tiene en la agenda el amigo Gómez Burzaco, don Ignacio. Creo que esta semana no, pero la semana que viene sí hablaremos del tema de la obsolescencia programada y de la cantidad de residuos que esto genera, ¿no? Pero el Consejo de Ministros ayer era clave para algunos ingenuos como yo, que esperáramos que después de haber hecho una presentación epopélica del plan de recuperación, que aquí en España se llama transformación, renovación o algo así, y la resiliencia siempre está por ahí, pues ayer teóricamente iban a aprobar definitivamente lo que iban a presentar en Bruselas, después de los tirones de orejas y las recomendaciones que la Unión Europea había hecho al gobierno de Sánchez. Bueno, pues decepción. Decepción, bueno, decepción porque soy ingenuo, ¿no? Era lo esperado. Maquillaje y para adelante. Más o menos exactamente lo mismo que nos dijeron. Voy a hacer un pequeño resumen. Pero antes de entrar en detalle del plan de recuperación, una noticia que nos aportaban ayer también después del Consejo de Ministros, y es que el fútbol español volverá a tener público dentro de 2 semanas, coincidiendo con las últimas 4 jornadas de la Primera División, o las 2 últimas, queda por definir si va a ser las 4 y las 2 y las condiciones en las que va a producirse esto. Pero ya les adelanto que seguramente serán 4 semanas, 4 jornadas de Primera División, ya que había una incongruencia, que la Eurocopa se va a celebrar con personal, con gente en los estadios, y la parte de la liguilla de ascenso o los partidos estos que hacen para subir y bajar de división eran coincidentes. Entonces era absurdo que en España hubiese fútbol con público en la Eurocopa, pero no hubiese en la liga propia. Bueno, pues habrá fútbol, habrá público nuevamente en el fútbol. Vamos a hablar del tema del plan de la recuperación. A ver si voy deprisa. Primer tema, que a mí me parece importante recalcar. Abel Caballero, era de Mallorca. Abel Caballero es el alcalde de Vigo. Bueno, un socialista de pro y además es presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, critica desde dentro del PSOE, ya va siendo hora que se critique desde dentro del PSOE las acciones del gobierno, que no hayan hecho caso a este organismo que pretendía o pedía al gobierno que cediera la gestión de los fondos no a las comunidades autónomas, sino a las corporaciones locales. Yo creo que un mix, un trotar en vez de caminar o correr, hubiese sido lo ideal. Pero bueno, ni flores, no le han hecho ni puñetero caso y el dinero lo va a gestionar una entidad que se va a llamar Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación, que no es independiente, como se pedía por parte de la oposición, fundamentalmente del Partido Popular. Pues esa comisión o esa unidad de seguimiento estará dependiente del gabinete de presidencia, lo que es lo mismo que decir Iván Redondo, lo mismo que decir Pedro Sánchez, lo mismo que decir nadie. y eso será una comisión interministerial. Insisto, cero patatero de control. En manos de Iván Redondo, en manos de Pedro Sánchez y los que vengan, que probablemente sigan ellos. Y además, pues se genera una conferencia sectorial con la participación de las comunidades autónomas. Algo parecido a un Consejo de Estado que sirve para informar, asesorar, pero no sirve para tomar decisiones. Bueno, pues este fondo sigue estando basado en cuatro pilares que llaman nuestro querido gobierno. El primer pilar es la transición ecológica, el segundo pilar es la transición digital, el tercer pilar, ojo al dato, de cuatro patas que tiene la recuperación de la economía de este país. La tercera pata se llama igualdad de género, no es broma, es lo más importante, la tercera cosa más importante. Y cuarta, cohesión territorial y social. Vale, pues no lo creeremos. Pero creo que no son las cuatro pilares sobre los que hay que reconstruir un país. Son importantes los cuatro, pero no son los más importantes. No les digo cuáles son los míos, les cuento los que son los de nuestro querido gobierno. Y sobre esas cuatro pilares hay 10 políticas tractoras. Lo de los nombres del socialismo es fantástico. Estos tíos tienen un marketing que te muere. Pues bueno, voy a intentar no olvidarme de ninguno y por eso lo he apuntado. 10 políticas tractoras. Lucha contra la despoblación. 1. Infraestructuras y ecosistemas resilientes. 2. Transición energética justa e inclusiva. 3. Administración pública para el siglo XXI. 4. Modernización y digitalización de empresas y pymes. Las pymes también son empresas, ¿no? 5. Pacto ciencia e innovación y refuerzo del sistema nacional de salud. ¿Existe el sistema nacional de salud? 6. Educación y formación continua. Para que después haya cosas como lo que pasó en Andalucía. ¿Formación continua qué es? Bueno, pero da igual. Titulares. Educación y formación continua. 7. Nueva economía ciudadana y políticas de empleo. 8. Impulso de la industria, la cultura y el deporte. Esto me suena a PSOE local, ¿no? Es decir, la industria al mismo nivel que la cultura y el deporte. Políticas tractoras. Y 10. Modernización del sistema fiscal. Yo les recuerdo, que se los he comentado en algunas ocasiones, que Bruselas le exigía al gobierno de esta nación, creo que también lo tenía apuntado por aquí en días anteriores, pero bueno, si no me intento acordar, que había que incluir dentro del plan de recuperación, por lo menos indicar, como ha hecho el PSOE o el gobierno, indicar que se van a acometer reformas estructurales, ¿vale? Y yo les recomendaba que Bruselas había acertado plenamente en la recomendación que yo les hacía, que había que tocar para que este país fuese viable, como mínimo a nivel de las administraciones públicas, la reducción de la administración pública, la reforma laboral que había que tocarla, el problema fiscal y el problema de las pensiones. Bueno, pues de los cuatro temas se habla. Pero sigo diciendo lo que decía hace dos semanas cuando presentaron el proyecto. En la dirección opuesta, con mentiritas, con medias verdades. Y después le haré referencia a cómo, bueno, se la hago yo ahora mismo, ¿para qué vamos a tardar? La reforma, vale, pues miren. Sistema de pensiones los nombra, pero ¿qué pone? Abordar la reforma del sistema de pensiones. Mercado laboral también lo nombra, pero ¿cómo lo nombra? Transformar el mercado laboral. El sistema de salud, pues dice que hay que modernizarlo. Esto y nada es lo mismo, se dan cuenta, en los discursos vacíos, ¿no? La justicia también hay que modernizarla, es decir, el salud y la justicia hay que modernizarla. Entre otras cosas habrá que devolver las competencias del Estado para tener un sistema nacional de salud, ¿no? Porque no tenemos sistema nacional de salud. Y el sistema judicial, pues hay unas carencias de conexión entre unas comunidades autónomas. Hay carencias de conexión entre mis juzgados que están en el mismo edificio, pues menos entre comunidades autónomas. Sistema eléctrico. Reformar. Está clarísimo todo lo que hay que hacer, ¿no? Hay que reformar el sistema eléctrico. Hay que acometer la nueva economía de los ciudadanos con una reforma fiscal. Ahora, ¿se acuerdan de la nueva economía de los jubilados? Ahora la han extendido a la nueva economía de los ciudadanos. Yo esto creo que va a ir por la línea de nos van a decir que tenemos que gastar dinero y cuánto tenemos que ahorrar. Igual van y hacen un decreto ley y nos dicen lo que hay que hacer. Pero bueno. Y la última reforma que nombran en este documento es que hay que reformar la ley de agua. ¿Se han dado cuenta, no? Es decir, una declaración de intenciones, un nuevo brindis al sol, un voy a prometer que voy a hacer, pero hecho no tengo nada. Solo tengo la intención de abordar, de transformar, de modernizar, de reforzar y de acometer. Sigamos votándolos. Porque trabajar, yo no sé si una empresa privada le pagaría dinero por decir después de no sé cuántas reuniones estas palabras. Bueno, esas son las reformas. Parte de las 102 reformas que va a cometerse en este plan. Pero lo que sí está claro es que las políticas tractoras se convierten en perritas. Y las perritas, voy a intentar ir deprisa, pues se resumen en 110 inversiones. Dentro de las 10 políticas tractoras estas que antes les he nombrado, ¿no? Y que, por cierto, creo que el análisis más exhaustivo que se hace de este documento no es el que hizo la señora Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lógicamente. Quizás lo pueden encontrar, aunque no les guste la lectura de algún periódico, en 20 minutos, creo. Bueno, yo en el que más datos he encontrado ha sido ahí. Y pues les cuento de esas inversiones importantes porcentualmente. Ya les hice un resumen hace 2 semanas. Pues prácticamente igual. Porcentaje de inversión. En transición ecológica, el 39%. En transición digital, el 29%. Si a mí no me salen mal las cuentas, 39 y 29, sí. Son 68, ¿no? Pues casi el 70% en transformaciones. Pues no, y lo más importante para mí, que sería dedicarle dinero en este plan de recuperación a las 2 puntos débiles que tienen que ser la base sobre la que vamos a construir el resto del país, pues ya les digo que el 10,5% en formación y en educación, 10,5%. Y el 7% para el famoso concepto I+D+I, que la última vez que el PSOE gastó dinero en esto, lo gastó en hacer Masterchef. Buah. Y si desglosamos, aparte de por grandes áreas, en proyectos concretos de inversión, pues siguen siendo los mismos. 13.200 millones para la transición hacia el vehículo eléctrico, 6.800 millones en la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos, 4.300 millones en modernización de las administraciones públicas, 4.000 millones para digitalizar las pymes, y 4.000 millones para la red 5G. La red industrialización ni aparece. El fomento de la iniciativa privada en nuevas generaciones y juventudes ni aparece. Pero bueno, según el gobierno que hemos elegido democráticamente, estos son los pilares sobre los que hay que reconstruir la economía de este país de aquí al año 2026. Utilizando 140.000 millones que nos devuelve Europa con alguno más que viene de Polonia, de Suecia o de Alemania, pero que ha salido de nuestro trabajo y nuestros impuestos y va a salir porque la mitad va a haber que devolverla, pues creo que la oportunidad histórica a la que se refería doña María Jesús Montero va a quedar en una merienda de negro para repartir dinerito a los amigos del gobierno socialcomunista democráticamente elegido. Lo tengo que decir con tristeza porque creo que es una oportunidad que ha perdido este país para repensarse. Y ya está perdida, porque ya está definido. Bruselas lo va a aprobar, lo van a engañar porque Pedro Sánchez es especialista, no van a hacer reformas en la línea que le están pidiendo de las cosas importantes y no se va a modernizar realmente este país. Yo creo que no va a ser efectivo. Ojalá y me equivoque y esa entidad que se ha generado interministerial de la mano de don Iván Redondo, pues haga su trabajo maravillosamente, le venga una iluminación divina y cambie el rumbo de este país de verdad, que es una oportunidad histórica, es verdad, pero se va a desaprovechar. Bueno, pues pasamos ya a esto y vamos al COVID. El COVID seguimos estando igual, lo que venimos diciendo en los últimos días y las últimas semanas, que la curva cuarta ola está plana y los datos son estables. No es mala noticia, pero tampoco es buena. Sigue habiendo muertos en un número insostenible o inaceptable, que son 117 en territorio nacional, uno en la Comunidad Canaria, y que los índices de contagio pues siguen estables en 232. Bajan 3 puntos, pero hoy bajan 3 puntos, ayer suben 1 punto, pasado mañana. Estamos estables, no bajamos a los 26 que llegamos a tener en junio. Pero bueno, no son buenas noticias, pero no son malas. Y Canarias está un poquito mejor que estaba estos últimos días. Lo más importante o lo más esperado es que esta tarde se reúne el Comité Interterritorial de Sanidad y esperemos que esta tarde ya nos defina qué va a hacer con las personas en el limbo que mantenemos desde hace 2 semanas, desde que AstraZeneca se paralizó su vacunación a menores de 60 años, porque hay casi 2 millones de personas con la primera dosis inoculada sin saber lo que va a pasar, si van a dejarlo con la dosis que tienen y a Dios que te guarde el cielo, si van a ponerle una segunda dosis de AstraZeneca, que sería lo razonable y lo recomendado por la Agencia Estatal del Europea del Medicamento, que no sé para qué está, si hace recomendaciones y no da órdenes, ¿no? Bueno, pues la Agencia Europea del Medicamento dice, sigan vacunando con AstraZeneca en cualquier franja de edad, que esa es la recomendación que les doy, pero el gobierno español, que últimamente pues sabe de sanidad y sabe de investigaciones virológicas, pues más que la Agencia Estatal o Europea de Medicamentos, decidió hace unos días que iba a tener a 600 personas durante 28 días observadas para ver qué era más conveniente, si era poner AstraZeneca, poner Pfizer o dejarlos como están. Yo creo que 28 días y 600 personas, por muy prestigioso que sea el Instituto Carlos III, que es el encargado de hacer esta investigación, no va a aportar más datos de los que ya se tienen sobre la vacuna de AstraZeneca, con lo cual estamos perdiendo el tiempo. Y además estamos enfriando innecesariamente vacunas que están en una nevera cuando deberían estar en los brazos de las personas. Pero bueno, ya ver si el Comité Interterritorial o la Comisión Interterritorial de Sanidad, que se reúne esta tarde bajo el auspicio de, hoy he oído decir otra vez, Anodina Darias. Carolina Darias ahora se llama, para algún periodista de ventaja que hay por ahí, Anodina. A mí me hace mucha gracia los nombres que le ponen. Bueno, pues nuestra querida ministra Carolina Darias dirigirá ese Comité Interterritorial y a ver si son valientes y deciden empezar a poner la segunda dosis a los más de 2 millones de españoles que ya tienen puesta la primera. Y lo preocupante, la India y las variaciones o mutaciones del virus. Tenemos que vacunar rápido. En Canarias van a llegar, hay un compromiso de que lleguen 81.000 vacunas semanales, con lo cual va a ser difícil que se puedan llegar a los objetivos de 30.000 vacunas diarias que tenía Ángel Víctor Torres, pero bueno, mejor son tener 81.000 vacunas que tener 40.000, con lo cual vamos a ir siempre en positivo o intentando transmitir la mayor ilusión posible. Vamos despacio, pero vamos por el camino correcto y los datos así lo avalan. Tenemos que seguir esforzándonos, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir con las mismas restricciones o parecidas y seguimos en nivel 3. Así que alerta con el puñetero virus. Quería haber empezado con este tema, pero bueno, hay que decirlo, porque quiero hacer un reconocimiento a los dos fallecidos. Ya les decíamos que habían sido secuestrados, pues fueron asesinados a sangre fría por un grupo afín a Al-Qaeda. Un atentado yihadista con dos compatriotas españoles que realmente saben lo que es luchar por la libertad de expresión y por la libertad de prensa, y han entregado sus vidas por ello. Algún que otro periodista fanfarrón, absurdo, por no poner otros descalificativos más graves, y algún político trasnochado, deberían de no tomar ejemplo, porque no hay que poner la vida nunca al servicio de nada, pero han sido capaces de dar su vida por luchar por la libertad de prensa y por la libertad de expresión. Esos son ejemplos a seguir, no ustedes, que ahora se suben al carro. Pero un reconocimiento a David Beraini y a Roberto Fraile, fallecidos en Burkina Faso. Quería decir más cosas, pero mientras que contactamos con Tachi Izquierdo, que vamos a tener tiempo de hablar con él, y hablar de la actualidad canaria y repasar las portadas. La judicialización de la política es malo. Pero más malo es que los políticos huyan de la justicia. Y asumir las responsabilidades, yo creo que es de primero de primaria, ¿no? Bueno, pues hoy en un periódico canario, no precisamente tinerfeño, en Canarias 7, ¿no?, lleva en portada, en gran titular, la noticia que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife confirma la imputación del señor Clavijo, actual senador por delegación del Parlamento Autonómico, y el señor Díaz, actual jefe de la oposición del Ayuntamiento de La Laguna, pues los mantiene en la investigación del caso Reparos. Perdieron, desapareció el caso Grúa y ahora seguimos con el Reparo. Yo no sé si Tachi querrá hablar, pero Tachi sabe mucho de este tema y sabe mucho también de otros temas, como por ejemplo la bomba de relojería que se le cierne al PSOE de Tenerife después del enfrentamiento de Santiago Pérez con Javier Abreu. Que aquí no hablamos porque no somos periodistas e investigadores, pero ahí de lo que hablar y no vamos a jugarnos el dar información que no está contrastada. Pero Tachi igual sí tiene esa capacidad. Me da mucha pena que se judicialice la política porque pasan cosas como las que pasó con López Afonso, gran pérdida para la política local. Y pasan estas cosas de eternizar procedimientos judiciales y poner en dimes y diretes, en una exposición, en escarnio público, a personajes que a lo mejor después salen absueltos, ¿no? O salen condenados. Solamente le pido que tengamos un poquito más de cordura y que estas cosas las veamos como son. Ni machaquemos a nadie antes de que le den o que haya una sentencia, en ningún sentido ni en otro. La presunción de inocencia debería de brillar y no brilla. Un ratito de publicidad para descansar antes de contactar con Tachi y enseguida tenemos aquí a nuestro colaborador y analista. ...8 y 28 y aquí seguimos hasta las 11 de la mañana... ...intentando entretenerles y acompañarles... ...en esta mañana que se presenta preciosa... ...cada vez que va saliendo el sol más bonito se va poniendo... ...este Valle de la Orotava... ...le voy a decir a José que ponga un espejo para mirar para el Teide... ...porque desde aquí se ve la calle pero no se ve el Teide... ...pero de momento tenemos que compartir un ratito de radio... ...y además no tenemos, queremos, deseamos... ...es un anhelo, hoy va a ser el miércoles... ...esta semana el miércoles... ...no sé si te mantendremos ahí... Pues, don Tachi Izquierdo, buenos días, colaborador y analista de los miércoles.
Muy buenos días, yo estoy bien hasta en medio, en los miércoles estoy bien. O sea que hay un dicho que dice que siempre estás en medio como el miércoles, pues yo estoy bien hasta ahí, o sea que encantado, digo, cuando ustedes quieran.
Oye, pues escúcheme una cosa, ¿tiene usted un sitio donde sentarse y apuntar?
Sí, claro, claro. ¿Y que vale. Te va a apuntar mucho?
No. Yo te voy a hacer un resumen personal mío que he hecho desde ayer por la tarde hasta primeritas horas de esta mañana del contenido político de la campaña electoral de Madrid. A ver si eres capaz de apuntar. ¿Tienes mucho donde apuntar?
Bueno, tengo aquí, pues sí, tengo folios de sobra. Si es de Madrid...
No. Con una cajetilla de tabaco en el lomo tienes.
Entonces me da,
con un rotulador, porque mira, te lo voy a resumir, porque el contenido político es maravilloso, ¿no? Lo primero es que la ministra portavoz dice que hay que hacer un cordón sanitario a la ultraderecha y a los partidos con ese partidos del odio. Buen entendedor, pocas palabras basta. Pablo Iglesias es capaz de ponerse en un mitin con un tono que ya me gustaría a mí tenerlo para engar a la hueste romana, con una actitud agresiva, no, sino lo siguiente, y con un mensaje de odio y de radicalidad que es indescriptible, pero te hago un resumen de lo más importante. Achaca a la corona, a la Casa Real, el no haber condenado las amenazas de muerte que ha recibido él y su familia. Cuidado, él y su familia. Más cositas, el Pleno de Madrid intenta el PSOE hacer una condena a las balas y las navajas plateadas, con sangre pintada, y Vox y Ciudadanos le dicen, hombre, vamos a hacer una condena a la violencia. Y el PSOE dice, no, solo a las balas y a las navajitas plateadas. Y entonces Ciudadanos y Vox se van y el Ayuntamiento de Madrid condena solo la violencia de las balas y de las navajitas. Más cosas, salen más balas. Payuso, desde San Cugat del Valle, Correo ya lo detecta, ¿eh? Ya Correo ha mejorado. De ayer a hoy ha mejorado. Y la señora Gámez, pues, doble partida. Ahora también te la mandamos desde Vallecas, para que los de Vallecas no se queden atrás. Más cosas. Ahora salen los políticos que ya están, no están en activo y dicen, oye, que yo también he recibido amenazas, pero yo y mi familia, y nosotros somos unos héroes nacionales, porque no lo hemos denunciado para no crispar. Pero antes no lo hacíamos, pero ahora lo vamos a hacer también, porque nos hemos dado cuenta que esto tiene rédito político. Entonces ahora va a salir la familia de Rajoy, el primo hermano de Esperanza Aguirre, la cuñada de Felipe González y el recogedor de la basura del señor Tuerca. Increíble. Y la consecuencia es que aumenta el gasto público en escolta. Para los que ya las tenían y los que no tenían, los tienen. Como se pasaba en el País Vasco en los años 90.
Esto, hombre, están cambiándonos políticamente el rostro de la política, ¿no? Están cambiándonos el modelo político, están cambiándonos el modelo de convivencia. Y mientras, Diego, no hablamos de las carencias en educación, de las necesidades sanitarias, no hablamos de las necesidades sociales, de eso no se habla. Se habla del ombliguismo político, sus cuitas y sus problemas y sus amenazas, que son graves todas las amenazas y son graves todas las agresiones en política y en la vida, son muy, 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 muy graves. Pero amigo, esto está muy complicado, esto está, como ciudadanos, desde luego, que la gente se lo piense. Acabo de mirar ahora un post, ¿no se llama?
Un post de meme.
Bueno, vamos a llamarlo meme, ¿no? En las redes sociales, que además lo colgó un buen amigo, Antonio Vacas, compañero de profesión del periodismo, pero que ahora está en las lides de dar clases porque sabe y entiende, como muchos, que el periodismo no da ni vida ni ni da de vivir, ¿no?
Bueno, a la gente decente no.
Pero a los indecentes sí. O sea, y acabas aburrido porque te das cuenta que es una profesión que está en serio retroceso, ¿no? Pues el meme es curioso, pues bueno, el meme viene a ser una comparación diciendo, ¿no?, que la televisión miente y se ve una nevera de baja abierta y dice, ¿la nevera o no?, ¿no? Entonces, en ese meme se invita al que lo lee que la próxima vez que vaya a votar, en vez de ver la televisión, mire dentro de la nevera a ver lo que tiene, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando, tenemos las neveras vacías y la televisión llena de basura, ¿no? Y claro, así nos irá. Pero es que no escapa nadie, Diego, yo no estoy hablando de nadie en concreto, aunque algunos estén más activos últimamente que otros, ¿no? Pero me refiero un poco a cómo está todo, ¿no? A las estrategias de cada uno, a las posturas de cada uno. Hombre, Madrid nos interesa en Tenerife, o a mí que estoy en Tacoronte, pues por lo que me puede interesar, ¿no? Por el reflejo que tiene en una situación en la que estamos, por ver cómo la vida política se está desenvolviendo en estos momentos de dificultad económica en la que se supone que tendrían que estar todos trabajando juntos, pero bueno, nos están demostrando los políticos que ellos están a otra cosa, que siguen ahí en lo suyo, en su guerra particular, y si ponen aditivos y ponen algunos elementos que puedan animar más esta fiesta de la democracia, y esto lo pongo entre comillas, pues mejor viene. Llevamos días, yo para mí que tengo ya una cierta trayectoria, llevamos días viendo a la peor clase política que se nos ha dado en este país, es la hornada política más, digamos, denigrante, ¿no?, que hemos podido tener ahora mismo aspirando a presidir ninguna institución. Y esto es así, y esto es algo que tendrá que mirárselo, hacérselo mirar los partidos políticos. No hay una guerra de ideas, hay una guerra de circunstancias y de situaciones que al ciudadano de a pie, yo no sé qué efecto le podrá estar causando. Yo, si me considero ciudadano, estoy absolutamente aturdido por lo que está pasando. Tú has hecho ahora mismo un resumen perfecto de cómo está la situación, y esa es la que tenemos. Pero en el fondo yo añado algo más, ¿no? Luego esto no solo está no solo se queda en el enfrentamiento político, luego también tiene una repercusión en el enfrentamiento entre ciudadanos. Yo
estuve con unos amigos, ese es el preocupante, Tachi, tienes toda la razón.
Para vernos y, ¿no?, y respetando distancias y todo esto, con el número de personas, éramos cuatro, no éramos más. Pero dos de ellos acabaron allí discutiendo con esta situación en la que estamos inmersos, y esto es lo que nos está pasando, ¿no? Discutiendo por Ayuso y por Monasterio y por Gabilondo y tal, dos tipos en Tacoronte, ¿no? Una cosa absolutamente paradójica. Es lo que nos está pasando, Diego.
Pues si eso le suma, y de verdad yo te hago la reflexión porque sé que tú eres observador, como me pasa a mí, que yo tengo la mala costumbre de hacer una comparativa de los periódicos nacionales y los periódicos locales. Yo cojo los cuatro locales y los miro y veo los titulares en negrita grande, lo que quieren transmitir, ¿no?, las líneas editoriales de los periódicos. Y a mí se me caen los palos del sombraje cuando la clase periodista, que existe esa clase periodista, o las empresas que se dedican a difundir la información, veo El País, el ABC, El Mundo, La Razón y la Vanguardia, las veo las cinco portadas así puestas y se me caen los palos del sombrajo. Porque ninguna, la ves así en negrita, no hablan del plan de recuperación. Ninguna.
No. Y ayer se dio un avance en ese sentido. Pero es que a nivel local es lo mismo.
Hablan de Ayuso mantiene una ventaja, aquel le saca la navaja al otro, el PSOE agita con la amenaza de la presión en Podemos. Es decir, la campaña de Madrid y la portada de la señora Maroto en el ABC, en El Mundo y en La Razón, la foto enseñando la navaja de un esquizofrénico. Eso es lo más importante que ha pasado en este país en el día de ayer, para que el ABC, El Mundo y La Razón lleven esa foto en portada.
Es patético. Porque están en otra cosa, porque en esto del periodismo poco importa una parte fundamental en el periodismo, que es la audiencia, el lector, es el seguidor diario. Poco importa a esa persona. Yo no sé qué confianza tan extrema tienen algunos medios de comunicación que juegan diariamente con la paciencia de que en algunos casos pagan 1,20 €, ¿no? O una suscripción por seguir esos medios. Yo hay días en los que realmente, vamos, rechazo absolutamente pertenecer a este gremio, te lo digo, o sea, estoy harto. Harto, es que en algunos sitios se mandan balas y navajas y en otros se manda también, no te creas, se mandan otras cosas, ¿no? Que luego acaban formando parte de los contenidos de los medios y aquí estamos nosotros, los lectores. Yo creo que tenemos que abrir un poquito más la nevera y cerrar más la tele y las portadas de los periódicos. Nos están tomando el pelo de mala manera, ¿no? Es terrible. Luego también dejo hoy una noticia tremenda en Canarias, ¿no? Que ocurre no muy cerca, pero sí nos afecta porque nosotros damos el destino de estas 17 personas que han fallecido ahí en medio, ¿no?, de alta mar, porque estaban perdidos, y eso nos da una verdadera dimensión de cuál es la tragedia que estamos viviendo. Pero claro, como aquí no nos interesa ni de millas marinas, ni de migración, ni de pobreza, pues estamos cada uno a lo nuestro, pero si nos paramos a pensar, la prensa de la provincia de Las Palmas ha pasado absolutamente de esa auténtica tragedia que estamos padeciendo en nuestra tierra, ¿no? 17 personas fallecidas en alta mar, a 200 o 300 y pico millas aquí, que eso es una barbaridad, son casi 400 kilómetros, vaya pérdida de rumbo, ¿eh? En alta mar, eso es lo que realmente nos da la dimensión de lo que estamos padeciendo en esta tierra, ¿no? Y nos pone al frente de quienes están viniendo, ¿no? El desconocimiento de navegación, la desesperación, pero eso no le interesa a la prensa. A la prensa le interesa más las cuitas y las historias que pasan dentro de sus ombliguismos, ¿no? Ha habido esta semana también un enfrentamiento entre dos medios principales de la provincia tinerfeña a cuenta de una publicación sobre una supuesta falsificación de firmas en una petición de acceso a la universidad como profesor de una de las plumas más prestigiosas que hay en Canarias, ¿no? Guerras entre medios. Miren, yo me cojo el 1,50 € que cuesta el periódico, Diego, y me lo gasto en un pan y me hago un bocadillo de chorizo de perro que me quedo más a gusto. Bueno, no voy a decir la palabra que sigue, ¿no? Pero ya ustedes se la pueden imaginar. Nos están tomando el pelo, pero desde arriba hasta abajo, con todas las historias que están pasando, y esto es una auténtica vergüenza. Y encima consideran o pretenden que nos consideremos votantes. Somos algo más que votantes. Y hay que demostrarlo. En esta ocasión, estas elecciones me están poniendo los pelos de punta con las cosas que estoy viendo, Diego.
Y además que no podemos mirar para otro lado, porque lo que está pasando en Madrid, claro, es la política nacional. Tiene una clave nacional total y es extensiva, claro, a todos los territorios. Es la situación política que le dimos
a este país. Lo que pasa en Madrid nos influye, eso es evidente. Eso es evidente. Lo que pasa en Madrid nos influye, lo que pasa en Madrid es lo que más o menos se está respirando en otros sitios, porque es que digamos que ese modelo prácticamente es el que luego se repite, ¿no? El que repercute en Los Ralejos, en Puerto La Cruz, en Tacón, en cualquier sitio. Eso es, digamos, el espejito en el que nos estamos mirando, porque evidentemente, claro, todos estamos pendientes de ese espejo, que es la televisión y que son los medios de comunicación, en el que todos los días nos cuentan la misma historia. Claro, cada uno cuenta la historia como la ve, o como la quiere ver, o como quiere que la veamos. Pero yo creo que va siendo hora ya que cada uno de nosotros nos esforcemos un poquito más y veamos esa historia con un poquito de contraste, ¿no? Y con un poco de mayor grado de observación, que estamos quedándonos en la cáscara de esta situación, ¿no? Que vas a comer con amigos, Diego, y a veces las discusiones acaban sobre la actitud del monasterio o ¿no? La misma sociedad, ¿no?, que tenemos. Es el mismo reflejo. Estamos como estamos, ¿no? En medio de una pandemia, en medio de un montón de cosas, es lo que tú dices, hay una serie de fondos que se van a habilitar para salir de este atolladero, y prácticamente ha quedado en muchos sitios, Diego, en un sumario de salida en las primeras páginas de los periódicos, un sumario de 3 líneas, de 4 líneas, sí. Y adiós, muy buena.
Y sin profundizar ninguna.
No les interesa, no.
Pues hoy nosotros hemos hecho un bastante exhaustivo, creo yo, en el tiempo que tenemos aquí para compartir con nuestros oyentes, hemos hecho un pequeño exhaustivo resumen de lo que contiene el plan de recuperación. Pero apostillando lo que estabas comentando de que se encontró, no, fuimos a salvar a 3 personas mientras que morían 17 en un cayuco. Sí. a casi 500 millas del Hierro.
Una barbaridad.
Una barbaridad. Cuando iban a buscar los cadáveres, porque rescataron a los vivos con helicóptero, cuando iban a buscar el barco de salvamento que iba allá, se encontró otra. Otro cayuco, y creo que son 41 personas las que iban dentro, con menores y mujeres. Y mientras, pues apareció a 500 metros de la costa del sur, esos son noticias de hoy, otra patera con, creo que eran 17 o 13 nuevos inmigrantes, entre ellos mujeres y niños. Y eso, pues, como tú bien dices, la provincia de al lado, como está a 500 millas del Hierro y está en los cristianos, pues no les importa. Y también nosotros debemos reconocer que cuando en el puerto de Gran Canaria, en el puerto del sur, y los problemas que tenían en Costa Melonera, pues también lo mirábamos con distancia, ¿no?
Exacto. Eso es a lo que me refiero. Y estamos perdiendo la objetividad absolutamente, ¿no? O sea, ya no es eso, sino que hay que tener una lectura un poquito más profunda. Es que si te encuentras una patera a 500, 400 millas, eso quiere decir que...
¿Cuántas no se han ido para el Atlántico? ¿Cuántas no se han ido?
Están en esa ruta perdida. ¿Cuántas, Diego? Qué mala suerte han tenido estas 17 personas. Pero es que hemos venido en el último año, en esta última crisis, dando... cada día las cifras, ¿no? Han salido por tu boca, por la mía, por la de Lorenzo en su momento, cuando estábamos ahí también hablando de estos asuntos, y estamos ahí a diario, ¿no? Dando cifras de cuánta gente se nos queda en el mar, ¿no? Y los que tenemos aquí en tierra solo nos valen como arma arrojadiza, ¿no? Como elemento para crear más crispación o para crear más división social. Aquí algo nos está pasando, aquí hay algo que está mal concebido, porque, te digo, en medio de una pandemia como la que estamos, tendríamos que estar saliendo como una sociedad cohesionada, unida, digamos, solidaria, y ¿qué va? Si tenemos los peores políticos dándonos el peor ejemplo de enfrentamiento y de lucha interna, ¿no? No salimos de esta, ¿eh? La vacuna nos salvará del coronavirus, pero de otras cosas ya no nos salva ni Dios, ¿no? De cómo estamos, en qué nos estamos convirtiendo, ¿no? A ver si nos dan un poco más de aire, porque estamos a punto de estallar como sociedad. Yo las cosas que he visto estos días, yo no he visto mayor grado de crispación que el que estoy viendo estos días, ¿eh? Uniendo todo el tema de las balas, la navaja, las pedradas en los actos públicos, el acoso, ¿no?, de unos y otros. Yo ya me estoy asfixiando, te lo digo sinceramente, yo tengo sensación de asfixia, ¿no? Necesito respirar un poco y salir de esta situación de tedio y de acoso constante, ¿no? Es que una sociedad no puede vivir en esta situación de manera permanente, que pasen ya estas elecciones y volvamos a la normalidad, porque es que no se merecen los partidos que les estemos eligiendo, porque es que no saben qué estamos eligiendo, entre qué elegimos, ¿no? Eso es lo que yo me estoy preguntando, entre qué nos están poniendo los partidos, entre qué tres tesituras, ¿no? Entre esto y lo otro.
Pocos proyectos políticos, está claro que
es poco. Un sistema democrático. Y en un sistema democrático todo el mundo entra en este juego. Y no se puede acusar o menospreciar a parte de lo que forma parte de este juego. Que algunas opiniones no nos gusten, que algunos comportamientos no nos gusten, que algunos rostros y formas de explicar o ver la realidad no nos gusten, eso no quiere decir que esas personas tengan que desaparecer del marco político. Los cordones sanitarios tienen un riesgo tremendo, Diego, y hay que tener cuidado, ¿eh? A veces hay quien más afecta, hay quien lo pone en práctica, o sea que mucho cuidado con lo que pedimos, porque yo creo que aquí muchas cosas que se han pedido se están cumpliendo, ¿eh?
Pues nosotros sin café nos extendemos y tenemos que ir dosificando el tiempo porque no nos queda mucho, así que yo quería tocar contigo un montón de cositas, pero hay noticias que, buceando un poco en la prensa digital, porque en la escrita pues es muy complicado encontrar noticias con jugo, hay una que me llama la atención, es que se ha desmantelado una mafia aquí en Canarias, que había ya trasladado a cientos de inmigrantes a territorio nacional y europeo, porque se dedicaban a falsificar pasaportes y a jugar con estos inmigrantes y su precariedad y mandarlos con pasaportes falsos a Europa o a... Eso pasa sin pena ni gloria.
Bueno, claro, eso no nos enteramos. Afortunadamente, ha habido un par de operaciones en este sentido, ¿no? Han controlado a las mafias, que además tienen conexiones de Canarias con Marruecos para poder...
Eso te iba a decir, que la mafia es hispano-marroquí.
Exacto, no estamos hablando de la que tenemos más abajo, más hacia el sur, ¿no? De otros países, de emisores también de la inmigración. No, es sobre todo la exacto, son mafias hispano-marroquí con una cobertura muy importante por ejemplo, aquí en Canarias. Aquí ha habido, yo recuerdo últimamente, unas 3 operaciones de este calibre últimamente. En los últimos meses la policía ha estado trabajando muy bien y ha desenmarañado estas mafias, ¿no? Que claro, que facilitan no solo el traslado a las islas, sino también la documentación necesaria para luego moverte una vez que llegas aquí. Pero fíjate, Diego, yo para mí, ahora que tú me nombras este asunto, creo que estas mafias están relacionadas con el mayor número de víctimas que hemos ido registrando. Cuando había un flujo regular de pateras, que venían más de Mauritania y de otras zonas, pues, hombre, hubo muertos, ¿no?, en el mar, pero cuando viene esa oleada de pateras de Marruecos, todo es muy diferente. Coincidiendo con esas detenciones y con esas intervenciones de gente en Tenerife y en Marruecos, pues ha venido también las narcopateras, Diego.
entre col y col una lechuga.
En nuestras costas. El primero de ellos, si mal no recuerdo, y para mí, que está relacionado la organización de esas pateras, aquella que se ahogaron en el norte de Lanzarote, en la zona de Punta Mujeres, en Órsola, pues también empezó ahí a venir las pateras, diferentes embarcaciones y diferentes perfiles de los migrantes que quieren llegar aquí a Canarias, y de ahí también pues toda esa cobertura que se les da a estas personas para luego moverse. Es una mafia, sigue siendo, ¿no?, esa cara oculta de la migración. Hay una migración que sale por sí sola, pero lamentablemente la inmensa mayoría de estas personas llegan aquí con la cobertura de las mafias locales, ¿no? Sus dineros le cuestan, hay un cálculo, unos 1.500, 2.000 euros, los que paga cada persona que está en territorio marroquí para llegar aquí a Canarias. Y eso, lamentablemente, es así. Y hay mucha gente trabajando y ganando mucho dinero con esta desgracia, que aquí en Canarias seguimos todavía sin rumbo, ni arte, ni beneficio, ni cordura, ¿no?, a la hora de afrontar este fenómeno.
Bueno, pues Tachi, yo te tengo que dejar, pero no te puedo dejar escapar, porque yo quería hablar contigo, quería hablar contigo de los 5 brotes que ha habido en instituciones educativas que han provocado 83 contagios, quería hablar contigo de los retrasos en la aprobación del REF, que está haciendo que algunas inversiones importantes y futuro económico de Canarias, como son los rodajes de películas y series, pues se vayan planteando el hecho de no mantenerse aquí. Quería hablar contigo de la renovación, la polémica renovación de los órganos de control de la Radiotelevisión Canaria, y el saber si es realmente necesario tener ese tipo de radiotelevisión canaria, y ese tipo de gasto, esa cantidad de gasto que supone para las arcas públicas. Quería hablar contigo de Clavijo y Díaz con el tema del caso Reparo, pero yo quería que tú me dijeras si en algún momento vas a compartir con los oyentes de Gente Radio la información que tú dispones, que seguro que tienes mucha más que yo, de lo que va a pasar en el PSOE con la guerra abierta entre dos ex socialistas obreros españoles, que ahora uno está en el Senado y otro está en un partido en La Laguna. ¿Nos va a contar lo que va a pasar en el PSOE y vamos a esperar a que explote?
Yo no sé, el PSOE está en una verdadera implosión. Ayer, curiosamente, salía la primera información relacionada con Santiago Pérez en su labor en el Senado, ¿no? El PSOE intenta poner normalidad a lo que ya partió con una absoluta anormalidad. No tengo tanta información como tú supones. No la tengo. Ojalá tuviese algo más.
Pero va a acabar estallando. Yo la duda que tengo, yo sé que la información está en los mentideros y unos dicen unas cosas, sí, y otros dicen otras.
Sí, llega por ahí, ¿no?
Pero bueno, ¿va a explotar el PSOE como se dice que va a explotar?
Es que el PSOE está siempre en una inestabilidad insoportable, ¿no? Desde el punto de vista político. No hay un partido que viva en esa permanente, digamos, división y enfrentamientos entre sus miembros y aspiraciones por uno, por otro lado. Date cuenta los aleos que tiene después de estar gobernando y tener la mejor posición política que ha tenido el PSOE en los últimos 20 años. Tenía cerrado el círculo perfecto en el sur de Tenerife con Guía, Arona y Adeje, y mire lo que tiene montado allí. En el Cabildo está gobernando por primera vez después de mucho tiempo, sacando de la poltrona política a Coalición Canaria, y mire la que hay metido ahí dentro. O sea, hay una división entre las direcciones de las islas, incluso a nivel local en muchos sitios tienen conflictos abiertos, y lo de Santiago y el otro,
Blas Trujillo.
Blas Acosta, ¿no?
Blas Acosta.
Sí, Blas Acosta. esos son episodios que acaban desgastando a cualquiera. Y hay muchas cosas a nivel interno en la Laguna, Diego, muchas, ¿eh? Hay muchas cosas muy complicadas en la Laguna, porque ahí, bueno, han empezado a sonar ya los truenos desde lejos y la tormenta viene caminando, o sea que vamos a ver lo que acaba todo esto. Y hay una dimisión por medio de un concejal que, bueno, siguen insistiendo que es una cuestión por motivos personales, pero yo te aseguro que a mí me han llegado comentarios que hablan de una situación mucho más compleja relacionada con el desarrollo de la ciudad y con otras muchas cosas. A ver cómo sale el PSOE de esta situación, ¿no? Si sale indemne o sale más dañado de lo que ahora mismo se encuentra. Porque, hombre, todo es apariencia de normalidad, pero de fondo hay una marea bastante interesante, ¿no?
Tachi, me gustaría que seguir hablando contigo, pero mira, nos quedamos ahí, no vamos a hacer caso a los mentideros, intentaremos tener las orejas encendidas y bueno, pues estar ojo a visor, porque el tema pinta, tiene de que vaya a salir dañado, pero vamos a esperar.
Hay que estar pendiente, porque digo, hay muchas cosas, se mezcla la información con el rumor o con el mentidero, ¿no? Con eso, y bueno, ahí hay que esperar un poco y sosegar y separar, como dice el mago, la paja del trigo, ¿no?
Los elementos son peligrosos, así que explotará casi seguro.
Totalmente. Pues digo,
un abrazo,
la
señor.
Verdad que siento mucho enrollarme tanto con las cosas digo, porque hay la verdad temas. Que la propuesta de temas que teníamos para hablar, pues mira,
hay
eso sí información, eso sí interés por la información. Ahí está claro que en esta casa las cosas se tienen claras y se tiene claro cuál es el interés informativo y que hay que ir al grano también, eso está claro.
Cada día leo menos portadas y cada día propongo temas a nuestros oyentes diferentes. Algún día nos dirán, pero contra, ¿no están los periódicos importantes? No, lo importante es la información.
Eso es otra cosa. Aquí hablamos de información.
Nos vamos, Tachi, tenemos que irnos. La semana que viene te quiero aquí, ¿eh?
Venga,
claro. Un abrazo, señor.
Apúntenme, venga, hasta luego.
Feliz Día de la Madre y feliz Día del Trabajo.
Sí, venga, un abrazo.
Nos vamos a publicidad corriendo, que ya tenemos al siguiente invitado esperando y a una entrevista pendiente. Así que publicidad y enseguida volvemos. ...8:55 de la mañana... del miércoles 28 de abril... ¿me he quedado en blanco? No, es que me había olvidado de que hoy teníamos una escaleta muy apretada y no podemos perder más tiempo. Don Miguel Agustín García Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Diego, encantado de volverte a oír por estos medios.
Representante o portavoz del Partido Socialista Obrero Español de Los Realejos. Yo tenía muchísimo interés hace ya un par de semanas que llevo intentando contactar con Miguel Agustín de incorporarlo a una entrevista, aunque sea, hoy se nos va a quedar cortita, Miguel, con lo cual te tenemos pendiente, aunque no hayamos empezado, a que tendrás que venir por aquí por los estudios y hacer un repaso extensivo de lo que está pasando en Los Realejos. Pero de momento, hoy hemos conseguido contactar contigo para incorporarte de una manera periódica a la actualidad política de este Valle de la Orotava, porque la verdad es que Los Realejos parece que el municipio va todo maravillosamente, pero probablemente tú tengas otra información que aportarnos, ¿no es así?
Efectivamente, es lo que parece y es lo que se encarga el grupo de gobierno dentro de su maquinaria de marketing de hacerlo, pero los hechos, los resultados y el día a día se ve que no es así, que hay cosas que se hacen bien, por supuesto, eso nunca lo vamos a negar, pero también hay otras cosas que no se están haciendo bien y muchas carencias que tenemos en el municipio.
Tú como representante máximo del PSOE censuras muchísimo hace tiempo, pero no tienes la suficiente repercusión o los suficientes altavoces o bocinas para hacer llegar que la publicidad institucional del Ayuntamiento de Los Realejos, y yo siempre esta batalla la llevo encima y no soy capaz de explicarlo, pues se ha puesto al servicio de un partido político, no al servicio de una institución, ¿no? Esa confusión que los ciudadanos tenemos cuando vamos a las páginas web y a las publicidades institucionales que estamos recibiendo información de nuestro municipio y realmente lo que estamos recibiendo una información de un partido político, ¿cómo se soluciona ese problema, Miguel Agustín?
Bueno, eso se soluciona con seriedad y con y con acuerdos, ¿no? Nosotros hace ya algunos años presentamos un código ético en el municipio que fue aprobado después de muchas peleas en el año 2019. Ese código ético incluía uno o dos artículos que hablaba de una representación equitativa de todas las formaciones representadas en el pleno dentro de los medios de comunicación. No hay que olvidar que prensa del Ayuntamiento de Los Realejos lo pagamos todos los realejeros y realejeras, no lo paga solo los votantes del Partido Popular o solo los concejales y concejalas del Partido Popular. Esto lo pagamos todos los realejeros y realejeras y tenemos derecho a estar representados dentro de esa parte, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo peleando porque es que no aparecemos en el Facebook del Ayuntamiento, pero no solo nosotros, también sindicatos, asociaciones de vecinos, solo aparece lo que el grupo de gobierno quiere que aparezca. De hecho, habíamos llegado a un acuerdo para que nuestras propuestas al pleno, aunque sea salieran como algo diferenciado dentro de los diferentes medios de comunicación, incluidas las redes sociales y la página web del Ayuntamiento. Lo más que hemos conseguido es que dentro de la página web del Ayuntamiento hay un espacio donde podemos poner nuestras propuestas, la propuesta en sí, no una nota de prensa, sino la propuesta en sí, y entendíamos que desde prensa se iba a hacer alguna publicación dentro de las redes sociales haciendo referencia a nuestra propuesta, a nuestras propuestas en los plenos. Pues no es así, sino lo que se hace es que se hace una referencia al orden del día del pleno en general y ya está. Ese no fue el acuerdo que llegamos, con lo cual se está incumpliendo, pero no solo eso, sino es que tampoco las redes sociales de la radio pública, la sede municipal que pagamos entre todos los realejeros y realejeras, tampoco aparece información ninguna sobre el Partido Socialista, ¿no? Ni ninguno de los otros partidos, por supuesto. Son cosas que no se entienden. Un partido que propone en todos los plenos, llevamos alguna propuesta, algo que entendemos que es mejora, no puede ser. El año pasado, en plena pandemia, se gastaron 170.000 euros en publicidad, 170.000 euros que de los cuales solo el 15% fue a turismo o un 0,7% fue al sector primario. A turismo un 6,7. Bueno, no parece lógico. Y además de esto, pues de los 20.000 euros que se pidió como anticipo de caja para los costos que iba a suponer pues todas las medidas sanitarias, algo que es normal, ¿no? Oye, hay que tener liquidez para comprar en aquella época mascarillas, el hidroalcohólico, guantes, todas estas cosas. Pues de esos 20.000 euros que pidió el alcalde, 6.630 euros fueron a publicidad, y de esos 6.630, 1.355 fueron a una campaña telefónica que se hizo llamando con un mensaje grabado del alcalde, y llamó a todos los números de teléfono fijos del municipio de Los Realejos diciendo: soy tu alcalde y estoy contigo, no la corporación está contigo. Cosas que claramente es un uso partidista, ¿no?, de ese dinero que, como digo, pagamos entre todos y todas las realejeras. Nosotros no queremos tener más representación que el grupo de gobierno, porque no sería lógico, es normal que ellos tengan más representación, pero sí una representación proporcional, ¿no? Si nosotros tenemos el 21% de los votos del municipio, pues deberíamos acaparar el 21% de los espacios en los medios de comunicación municipales.
Me parece una reflexión correcta, pero yo te iba a hacer una puntualización. El Partido Socialista fue el que inventó la radio municipal. Cuando el Partido Socialista, que durante muchísimos años gobernó el Ayuntamiento de Los Realejos, tenía a su disposición esos medios de comunicación para promocionarse, ¿lo hacía o no lo hacía?
Hombre, por supuesto que también se hacía, pero es que también había espacio, ¿no? Igual que ahora tenemos media hora todos los grupos hacerlo, pero es que ahora no, cada grupo tiene media hora, con lo cual la representante de Coalición Canaria, el representante, el portavoz del Partido Popular y el representante del Partido Socialista, tenemos media hora en la radio, pero además de eso el alcalde tiene otra media hora, y además de eso los concejales del grupo de gobierno salen todos los días, y yo no digo que ellos salgan más, sino o que el Partido Socialista salga más, sino aparte de eso antes había un debate de portavoces que no tenemos ahora mismo, que se ha quitado. No hay forma de debatir, no se transmiten los plenos en directo por la radio municipal. Esas cosas antes estaban, antes existían y se podían hacer. Podríamos estar comparando si era más plural o no más plural. Por supuesto, cada uno de que cuando gobierna pues tiene a su disposición los medios, ¿no?, del ayuntamiento, los técnicos y los materiales del ayuntamiento para hacerlo, pero nosotros lo que pedimos es un reparto justo. Fíjense, por ejemplo, en La Orotava yo creo que se hace un trabajo más equitativo en este aspecto por parte del gabinete de prensa, ¿no?, del ayuntamiento de La Orotava, que sí, que vemos que recoge pues las propuestas de los de los otros partidos que no son el partido de gobierno y se pueden hacer alguna cosa, ¿no? Hay otros sitios donde se refleja un poco más de equidad y al final de lo que es, ¿no? Todos somos representantes públicos, todos somos concejales y concejalas del Ayuntamiento de Los Realejos, todos representamos a un porcentaje de población que nos ha votado, que paga sus impuestos también, para poder saber lo que se hace desde esos medios. Como tú decías, nosotros no tenemos todos los altavoces que nos gustaría, los medios no son todos los independientes que nos gustaría en muchas ocasiones, nosotros mandamos 4 o 5 notas de prensa al mes y si sale una, pues tenemos suerte y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Pues los medios públicos que pagamos entre todos y todos, lo que haga una empresa, pues tampoco podemos acceder, pero lo que se haga con dinero público sí que deberíamos controlarlo y es lo que hacemos y es lo que nos quejamos y siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo y lo decimos tanto públicamente como en los consejos de administración de la radio de las que formamos parte, como en todos los sitios que tenemos oportunidad de hacerlo.
Pues la historia de la democracia de este país nos ha llevado que el Ayuntamiento de Los Realejos, y yo no nací en Los Realejos, por eso digo Los Realejos, porque los realejeros dicen El Realejo. Pues la historia democrática de Los Realejos ha sido muy interesante, a mí así me lo parece, ¿no? De ser un ayuntamiento, un municipio eminentemente de izquierdas, con un Partido Socialista muy potente en los principios años de la democracia, que pues hace 14 años se produjo un giro con una transición a través de un gobierno coalición canaria PP, que el señor Domínguez aprovechó para darle un golpe mortal a la coalición canaria y tomar el poder por mayoría absoluta hace ya creo que 12 años, es la tercera legislatura con mayoría absoluta que gobierna Manuel Domínguez, y realmente hoy por hoy a donde hemos llegado es que Coalición Canaria prácticamente está desaparecida de las dos últimas legislaturas, Izquierda Unida, Podemos o como queramos llamar a la izquierda del PSOE está extinguida a pesar de haber tenido dos concejales y el PSOE se ha mantenido en una línea de flotación de un 20% de fieles votantes que le han permitido tener el único grupo importante con 5 concejales que le puede hacer algún tipo de oposición al señor Domínguez. Pero realmente las propuestas y las mociones que ustedes presentáis al Pleno, que es imposible que la aprobéis ustedes solo, ¿obtenéis respuesta por parte del Grupo de Gobierno, por el Grupo Popular, para incorporar ese tipo de esas propuestas que ustedes hacéis? ¿O son una trituradora de carne y vuestras mociones van al cubo de basura directamente?
Depende del día, muchas veces, ¿no? Es verdad que el análisis que has hecho, nosotros, pues, por errores propios probablemente, perdimos en su momento, en el año 2003, ese gobierno del municipio después de 20 años gobernando. También es verdad que hay que mirar solo al municipio para cualquier lado y cualquier cosa que se vea que se ha hecho tiene la impronta socialista. Hay muy pocas cosas que se hayan hecho después de que el Partido Socialista no esté. Nosotros en los últimos años no solo nos hemos mantenido, sino hemos recuperado de una situación bastante mala que llegamos a estar a punto de perder el grupo propio y nos hemos recuperado, hemos subido colocándonos como el principal partido de la oposición y bueno, ahí estamos. Nosotros estamos aquí para construir, siempre lo hemos dicho, estamos aquí para proponer. Algunas veces se hacen eco de alguna de las propuestas, otras veces no se hacen eco de esas propuestas, las rechazan y las sacan al tiempo. Podemos ver, pues en los últimos días, la recuperación de la Casona de la Montaña, una casona que es patrimonio municipal y que hace 3 años nosotros pedíamos una rehabilitación y un proceso de participación ciudadana para que se le diera uso, la gente decidiera qué quería hacer con ese espacio y fue rechazado porque lo que argumentaban es que no iban a invertir dinero en ese inmueble porque el promotor de esa urbanización era quien tenía que arreglarlo, promotor que se había declarado en concurso de acreedores y nosotros decíamos, oye, pues nosotros el ayuntamiento la arregla porque es un patrimonio municipal y es necesario además y podría servirnos para muchas cosas y después que le pase, se coloque como uno de los acreedores también de la empresa e intentemos conseguir el dinero. Pues 3 años más tarde, después de que nosotros sacamos un vídeo el día 14 de marzo sobre la situación en la que estaba la casa, que se estaba cayendo, el 15 el grupo de gobierno anuncia que va a arreglarla. Pero es que después nos damos cuenta que hasta el 18 no había un informe positivo de la gerencia de urbanismo con el proyecto y hasta el 5 de abril no se aprueba ese proyecto, con lo cual tenemos claro que lo que hacen es trabajar a base de redes sociales y de publicidad y a lo que nosotros criticamos, pues lo sacan, ¿no? Tenemos aprobado desde el año pasado una propuesta para sacar un distintivo medioambiental para las empresas del municipio. En el año 2019 aprobamos el unirnos al pacto de los alcaldes en el municipio y la declaración de la emergencia climática, hasta octubre del año pasado, que nosotros presentamos esta propuesta, no se había hecho nada. Después nos enteramos que en noviembre, después de que nosotros presentáramos esta propuesta, se inicia una contratación para el plan de acción por el clima y la energía, que es una de las cosas que te obliga el firmar el pacto de los alcaldes. O sea, van a reacción del tema, es una completa improvisación, van haciendo cosas para salir en la foto y poco más. Durante 4 años estuvieron anunciando que iban a abrir unos huertos urbanos, que nosotros entendíamos que no era la mejor solución en un municipio como Los Realejos, porque era mucho más fácil tener un inventario de terrenos, un sitio donde la gente que tenga terrenos y que no los esté cultivando pueda ofrecerlos. Pero bueno, al final se hicieron los huertos urbanos después de 4 años. Y es que el último año que anunciaron que iban a hacer los huertos urbanos, se dieron cuenta que no había agua y tuvieron que hacer una obra para el agua. Y ahora nos encontramos que esos huertos urbanos se trasladan de la zona donde estaba, después de 2 años de funcionamiento, a otra zona por motivos que todavía pues no tenemos muy, muy claros, ¿no? Todas estas cosas de ir vendiendo la moto y de ir diciendo cosas, bueno, llevan, como tú dices, 3 años con mayoría absoluta, 3 años anunciando un hipódromo en el municipio y todavía estamos esperando. Como eso, tantas cosas. Yo le invito a cualquiera del municipio que diga tres cosas que se hayan financiado con dinero 100% del ayuntamiento en estos últimos 12 años. Tres cosas, nada más. Y les invito a que me lo digan y a ver si conseguimos encontrar tres obras que se hayan hecho con dinero pura y exclusivamente del ayuntamiento, sin que otras administraciones hayan intervenido. Uno compara con otros municipios con un poder económico mucho menor que el nuestro, La Matanza, por ejemplo, y la verdad es que la envidia, que no tan sana, es muy grande, ¿no? Cómo están las infraestructuras, cómo está la situación ahí, cómo la tenemos en Los Realejos.
Yo sé que el Partido Popular de Los Realejos es una maquinaria casi perfectamente engrasada, no es perfecta, pero casi perfectamente engrasada para mantenerse en el poder, y que tiene muy bien equilibrado todos sus motores para que parezca más de lo que es. Pero sinceramente el pulso se lo tienen tomado al pueblo, tienen el control político de la situación, y veo muchísimas dificultades para que se le pueda abrir una brecha a ese muro de contención contra la oposición, otras alternativas políticas que tiene generado el Partido Popular. Creo que se han preocupado muchísimo en los últimos años, y es una opinión personal, de parecer mucho más de lo que son, porque el vivero de empresas ahora se está vacunando en él, porque, bueno, es una buena idea, pero ahí se quedó, ¿no? En una buena idea. No ha surtido efecto, porque yo no veo actividad empresarial ni novedades en empresas nuevas en Los Realejos. Y la economía de Los Realejos, pues yo no creo que sea muy boyante, cuando es uno de los municipios que más paro soporta. ¿El PSOE será capaz de encontrar el punto débil, la grieta en esa armadura que tiene perfectamente organizada el señor Domínguez, o volverán a arrasar en las próximas elecciones?
Yo creo que la gente no es tonta, ¿no? Y al final, oye, pues las cosas que tú prometes puede escapar que no las cumplas durante 4 o durante 8 años, pero ya después la gente se da cuenta, ¿no? Y cuando se da cuenta de que hay de lo pío, lo que tú dices, las tasas del paro en Los Realejos es una de las más grandes, el cheque emprendedor, esa gran medida que no parece mala a priori, pero cuando año tras año vas perdiendo el número de beneficiarios, el número de solicitantes de esas ayudas, el número de beneficiarios, la casa del emprendedor que se anuncia, es que recuerdo una pregunta perfectamente que hice cuando vino y se anunció, vino el exministro Soria a anunciarla, y 3 años más tarde, después de esa presentación, curiosamente antes de las elecciones de 2015, les preguntaba qué pasaba con la casa del emprendedor, que llegaban las hierbas hasta cubrir a una persona, ¿no? Y decían, no, pero si eso no se ha inaugurado todavía. Digo, bueno, pues si vino el ministro, sacaron unas fotos allí, no sé qué, y después, deprisa y corriendo, se le da la gestión a una asociación privada, a la Asociación de Jóvenes Empresarios, y se tiene que cambiar el reglamento de la Casa del Emprendedor, que no permitía eso una vez antes, después de haberle adjudicado la gestión a esto, ¿no? Y ahí está, como tú bien dices, sin una plataforma innovadora en el municipio que nos pueda avanzar. Nosotros hemos hablado durante mucho tiempo de que el polígono industrial no está funcionando como nos gustaría, y que se podría convertir en un polígono industrial de tecnología verde, de empresas verdes, o de empresas tecnológicas, llegando a convenios con operadores de telefonía, etcétera, dándole ventajas fiscales a empresas de este tipo que se pudieran instalar en el municipio con los terrenos que tenemos, muchos terrenos que además últimamente se ha dedicado el ayuntamiento a adquirir por permutas o por saldar deudas con alguna gente que nosotros le decimos, bueno, nos estamos convirtiendo en una inmobiliaria, supongo que es lo que sabe hacer el Partido Popular, nos estamos convirtiendo en una inmobiliaria en lugar de darle salida o darle opciones a los emprendedores del municipio a poder montar allí cosas que nos den trabajo, ¿no? La situación de paro antes de la pandemia ya era complicada en Los Realejos, pues ahora es mucho más, ¿no? Con casi un 31% de paro, una de las más grandes. Es muy complicada la situación, pero yo creo que la gente se da cuenta, ¿no? Y nosotros hemos seguido fieles a nuestra línea y esa línea nos ha llevado a seguir aumentando, ¿no? El número de votos que hemos recibido en los últimos años, porque hemos incrementado los resultados electorales, y es lo que queremos hacer. Lo que no vamos a hacer es perder nuestra identidad, ni vamos a entrar en estar todo el día en la bronca, en la gresca, como hay en otros lados. Nosotros estamos aquí para aportar y para fiscalizar. Una pena que no tengamos los altavoces suficientes como para que se pueda oír nuestra versión, ni siquiera es nuestra verdad, es nuestra versión para que la gente pueda comparar y pueda darse cuenta de lo que nosotros proponemos y de las cosas que hemos hecho. Y lo que vemos es que las últimas cosas que salen son propuestas que salen del Partido Socialista y que nos sentimos muy orgullosos de hacerlo, y que creo que somos de los pocos partidos, pocos grupos en la oposición que en todos los plenos llevan alguna propuesta, ¿no? Y proponen algo, aparte de preguntar, aparte de fiscalizar, aparte de revisar decretos, aparte de todo ese trabajo de la oposición que no se ve, o personas que van a preguntarte cosas, personas que pasan por el despacho y que les ayuda a hacer pues algunos trámites dentro del ayuntamiento. Todo eso, todo ese trabajo que poco a poco va calando y que cada vez hay más gente que se acerca a nosotros y nos dice y demanda y nos pregunta. Y ya el mensaje este de que todo lo bueno es gracias al grupo de gobierno y todo lo malo es culpa de otros, la gente se va dando cuenta que no tiene mucho encaje, ¿no? Que no tiene mucho sentido, y que ya llega un momento en que la gente no es tonta y se da cuenta, ¿no? No todo lo bueno es gracias al Partido Popular de Los Realejos, y no todo lo malo es culpa de las otras administraciones que me tienen manía y que me quieren.
Pues don Miguel Agustín, lo siento, pero tenemos que acabar aquí, y lo que sí le voy a decir. Yo soy de la opinión de que los grupos de gobierno y las juntas de gobierno, la composición de los concejales liberados, de los ayuntamientos, independientemente del color que lo gobierne, debería reservar una plaza para liberar a un jefe de la oposición, para evitar que tengamos que hacer las entrevistas por teléfono y que tenga que usted estar trabajando en otras cosas. Que reserve. Quiten un concejal de estos de Coalición Canaria en La Orotava, del Partido Popular en Los Realejos. Quiten uno de esos inútiles que tienen por ahí sin contenido, y que le paguen un sueldo a un jefe de la oposición, a un liberado que pueda dedicarle tiempo a fiscalizar la labor de gobierno. Yo, esa es una propuesta que llevo en la cabeza hace un montón de tiempo, a ver si algún partido político la coge, porque le beneficiará cuando esté en la oposición y le perjudicará cuando esté en el gobierno, pero seguro que va a ayudar a los ciudadanos a tener cerca a un representante que pueda hacer sus reclamaciones, sus quejas, sus dudas, y que pueda construir un proyecto alternativo y no perpetuar en los equipos municipales a los mismos partidos. ¿Usted qué opina, don Miguel?
Mira, Diego, yo...
Rapidito que nos vamos. Te da pie, no sé ni por qué.
Estoy de acuerdo contigo en estas cosas, aunque hay ciudades que las tienen, la ley de grandes ciudades sí lo incluye, pero yo siempre he dicho lo mismo, yo quiero vivir de mi trabajo. Yo ahora mismo podría estar liberado en el ayuntamiento, soy empleado público, tenemos más del 20% de las representaciones, yo podría estar en servicios especiales en el ayuntamiento dedicándome en exclusiva, cobrando del gobierno de Canarias, dedicándome en exclusiva a hacer oposición en el municipio de Los Realejos, pero mi opinión es que yo quiero vivir de mi trabajo y quiero estar y no vivo de la política. Para mí la política es un momento puntual, que quiero aportar, que quiero ayudar a las personas, y como yo, algunos de mis compañeros pues lo pueden hacer. Tenemos la suerte de tener una compañera que trabaja por la tarde y por las mañanas puede estar en la oficina dedicándole un par de horas, porque es verdad que no puede dedicarle muchas más y nos saca un montón de trabajo, y le agradecemos que esté allí. Pero entiendo lo que tú dices, en las grandes ciudades está. Y sí es verdad que al final la labor de oposición enriquece, porque obliga al grupo de gobierno a estar más atento a las cosas y a estar en el tema. Pero bueno, sí, no me parece mala idea para las personas que quieran acoger a ese tema.
Don Miguel Agustín, tiene usted mi teléfono, tiene usted mi WhatsApp, tiene usted mi contacto, y usted tiene su tiempo muy ocupado, pero en cuanto tenga un hueco, sabe usted que tiene una silla y un micrófono esperándole aquí en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, a disposición de la oposición de Los Realejos. Muchas gracias por atender nuestra llamada, y que nos veamos pronto las caras.
Muchísimas gracias a Gente Radio, como siempre, por darnos la oportunidad, y a ti, Diego, y encantado de volver a tenerte por ahí y poder hablar contigo. Un saludo.
Cortito corte de publicidad y enseguida seguimos aquí. Y 19 acercándonos al ecuador del programa de hoy, y este es el momento que tenemos reservado todos los miércoles para escuchar música. No, para escuchar esta música que nos indica que está aquí con nosotros en el estudio central de Gente Radio en el puerto de la Cruz, nuestro analista de turismo por Tenerife, por Canarias. Tiempo de turismo con Enrique Lucini. Buenos días, don Enrique.
Buenos días a todos los oyentes de Gente Radio.
Ya hemos puesto on the road.
Sí, lo sé.
Te has puesto el casquito, para,
para confirmar. Hemos hecho la tarea. Para confirmar, sí.
Pues aquí estamos, una semana más.
Bueno, pues nada, en principio, aquí con mi legión de seguidores, hoy vamos un poquito retrasados para que no se me enfaden, pero bueno, a ver, sorprendido y anonadado una vez más, porque la verdad es que los que trabajamos en este sector cada día nos levantamos con una nueva noticia, y no digo que sea buena, de hecho no lo es, y estamos, bueno, pues como digo, anonadados, ¿no? Las noticias que salen en Europa con respecto a la llamada recuperación del turismo, pues yo no sé si en nuestro país, estoy convencido de que siguen sin creer en este sector, o es que no se han despertado todavía, pero a mí que alguien me explique cómo es posible que Italia, Grecia, Turquía, Francia, Alemania, es decir, todos los países supuestamente de la primera línea europea, están haciendo todo y más para preparar todas sus estructuras turísticas de cara a esta supuesta recuperación del verano o pseudo recuperación del verano. Todos, insisto, o sea, en Grecia se están vacunando a todos los que tienen que ver con el sector turístico, hoteles, restaurantes, guías turísticos, alquileres de coches, es decir, toda esa gran industria que rodea al potencial turista. En Grecia, en Turquía, en Alemania, en Italia están creándose pasillos verdes para las islas, y no digo las islas españolas, digo las islas italianas, las islas griegas, las islas turcas, etcétera, etcétera, incluso en Gran Bretaña. Todo el mundo se está poniendo las pilas ahora, en abril y en mayo. Pues en España, con suerte, en junio, con suerte, insisto, porque tampoco está claro que esto vaya a ocurrir.
Y no es sector estratégico, no está contemplado como sector estratégico.
No, cual... por eso te digo que yo ya creo que verde las han segado y blanco y en botella. No van a apostar por el turismo. Es que si no, no hay otra explicación posible. Se ha celebrado hace muy poquito tiempo, hace unos días, un gran congreso en Cancún, en el cual se hablaba el tema, estaban todos los pesos pesados del mundo turístico en general, y el tema era el turismo y su recuperación. Ni un solo recorte, Diego, ni un solo recorte se ha cogido. No estamos en la primera línea de necesidad.
No un recorte económico, sino ningún trocito de la información que se ha aportado en ese congreso. Ni un trocito.
Nada,
¿no? Recorte,
nada.
Recorte no económico, sino un recorte de prensa, un recorte de algo, ¿no?
Nada, absolutamente
ni
nada.
Ni una idea.
Y además es que si queremos empeorar un poquito la expectativa, es que cada día nos dicen una cosa distinta. O sea, seguimos en una absoluta indefensión informativa en cuanto a qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, qué queremos hacer. Porque, vamos a ver, si a mí me dice alguien, mire, no vamos a llegar al verano, yo preparo todo lo que yo tengo que preparar, incluido el cierre de mi empresa, para esa casuística. Lo que no puede ser es que ayer salga la ministra de Turismo diciendo ya nos podemos preparar para el verano. Lo ha dicho tal cual lo acabo de decir yo. Ya nos podemos preparar para el verano. Ya podemos empezar a hacer reservas este verano. Y por el otro lado nos están diciendo que con suerte hasta junio no vamos a empezar a preparar nada, logísticamente hablando. y sanitariamente hablando, para que aquellos turistas que ya están haciendo un montón enorme de reservas puedan venir con ciertas garantías, no creemos en el pasaporte verde. El pasaporte verde, de hecho, es un cachondeo de primera división. De primera división.
Siguen sin tenerlo claro los que están, los que no, son mentores.
No, ahora ya lo tienen clarísimo, que cada país haga lo que le salga de las mismísimas.
Entonces, eso no sirve para nada.
No sirve para nada, efectivamente. O sea, algo que pintaba muy bien, porque pintaba muy bien. A ver, más allá de las voces críticas que dicen que eso es una afrenta contra la libertad de cada uno. Mira, perdona.
Facilitaba la movilidad.
Perdona, pero si yo ya estoy vacunado, pues por la razón que fuera, ¿vale? Pues esa oportunidad he tenido y alguien la tiene que aprovechar. Lo que no puede ser es que esperemos a que el 90% de la población esté vacunada para empezar a mover herramientas. Porque ya no va a haber herramientas que mover, Diego. Es que no va a haber. O sea, es que ya no aguantan más. Es que a un empresario modélico en muchos aspectos y emprendedor como él solo y un tío que se saca conejos de la chistera cada dos por tres, como es Quique Sarasola, con su cadena hotelera Roommate, ha tenido que pedir 15 millones por privado, que se los ha dado otro empresario. 15 millones de euros para aguantar hasta el verano. Ojo, no para no para inversiones ni para hacer virguerías. No,
Quique
para aguantar hasta el verano.
Famosa porque le prestó un apartamento a Ayuso en la pandemia cuando estaba confinada.
Esa es una de las versiones. Hay otras versiones también.
No, pero saltó a la fama.
No, sí, claro, claro. Bueno, pero en el sector era ya muy, 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 muy famoso.
Pero no
muy
salía en Sálvame.
¿Cómo?
No salía en Sálvame y ahora sí.
No, bueno, también es un personaje muy mediático, las cosas como son, y es un personaje muy carismático, con lo cual, pues bueno, ya sabes que estas mentes privilegiadas pues tienen también sus puntos de ego y demás, ¿no? Y bienvenido por él. O sea, yo es un tipo al que le he criticado en alguna ocasión por ciertas cosas en entornos de liderazgo que no me han convencido, pero vamos, me quito el sombrero porque este las ve venir tres meses antes que cualquier otro. Entonces, bueno, bien por él y bien por sus iniciativas y lo que ha conseguido, pues es digno de mención.
¿Tú crees que estás comentándonos que hasta junio no van a tomarse en serio el hecho de prepararse logísticamente y sanitariamente el sector del turismo? ¿Puede adelantarse en función de cómo vaya el ritmo de vacunas y el interés político del gobierno?
Hasta que no decidan que todos los que trabajan en la primera línea del sector turístico son estratégicos, no.
Pero quiero decirte, Iván Redondo no lo tendrá previsto para otro tiempo. Y si ahora están con la pelea de Madrid, ahora están con otras historias.
Yo no lo creo.
¿Tú crees que no apuestan directamente por el turismo?
No, pero por una razón. Mira, ahora es verdad que todavía las cifras en general en Europa no son buenas, ¿vale? De hecho, tenemos el caso flagrante de Reino Unido. Hace tres días Canarias y Baleares estaban en la lista verde y ahora no. Y mañana sí, y pasado no. Con esto tenemos que vivir. O sea, hay una razón natural en el mundo del turismo que no es buena, que es la improvisación. O le das a la gente seguridad para viajar o no viaja, ¿vale? Si a eso además le añadimos toda la dificultad extra, por ejemplo, las compañías aéreas, que llevan todavía un año y medio sin devolver el dinero a muchísima gente que no pudo viajar por la pandemia, por los primeros meses de pandemia, dinero que es obligatorio por la Unión Europea devolverlo, ¿vale? Y la Unión Europea es más blandita que la plastelina, porque no devuelven y la Unión Europea no hace nada. Es más, les da ayudas a las compañías aéreas que no devuelven el dinero. Yo entiendo que hay un problema financiero y de cash flow bestial, lo entiendo perfectamente, pero no le puedes permitir a una compañía aérea que en sus normas europeas y en sus normas internas es, si usted no puede viajar por mi causa, yo le devuelvo el dinero, que un año y medio después no se lo hayas devuelto y le digas, no, le doy un bono. Oiga, no, es que yo ese viaje era para irme a una boda. Y la boda ya no se va a celebrar. O es que se había muerto mi padre. Y mi padre ya no se va a morir dos veces. Devuélvame el dinero, que yo ya no tengo ninguna razón objetiva para viajar a ese destino. Devuélvame la pasta, yo no quiero un bono. Y imagínate una familia de cinco personas que se fueran a Estados Unidos. O sea, estamos hablando de 5 o 6 mil euros. A ver, ese tipo de cosas hace que el turismo esté en permanente indefensión informativa. ¿Qué hago? ¿Compro? ¿No compro? ¿Me fío? ¿No me fío? ¿El seguro de viaje me va a ayudar? ¿No me va a ayudar? Toda esa situación hace que estemos en esa posición. Si a eso le añadimos que el gobierno español en este caso no da un puñetero dato positivo al respecto, pues ¿qué vamos a esperar? Pero es que incluso, o sea, ya estamos en abril y Grecia ya está vacunando a sus trabajadores esenciales del sector turístico.
Turquía y Grecia nos llevan a la delantera. Entre
muchísima
el tema,
delantera. Pero bárbaro, es que Italia ya se apunta a la fiesta. O sea, son nuestros enemigos a batir. Nuestros enemigos destino son estos que yo estoy nombrando. Por mucho que se pusieran ahora las pilas, el turismo no reacciona de hoy para mañana. O sea, no sirve que el 15 de mayo diga el gobierno, el 17 empezamos a vacunar, porque en Grecia llevan ya un mes admitiendo reservas. Un mes. Y eso son muchos miles y miles y miles de reservas.
Una vez que decides que vas a viajar a un sitio, ya la campaña de verano la tienes cubierta.
Pero me salgo de Europa. República Dominicana, Cuba. República Dominicana y Cuba se están moviendo y están haciendo todo lo que tienen que hacer para aceptar ese turismo que sí pueden recibir. Porque, por ejemplo, en Cuba está vetada para la Unión Europea, para los países europeos, pero no para los rusos. Bueno, pues ya están poniendo frecuencias, abuelos, tal. Que sí, que estoy de acuerdo, que cuidadito, que todavía las pandemias, que Canarias todavía no se ha salido de la zona amarillo tendente a rojo. Todavía estamos
amarillo
ahí.
Naranja.
Todavía estamos ahí, pero claro, es que igual, si Dios quiere, en dos semanas sí estamos ya en la línea verde y no vamos a estar preparados. Porque no vamos a estar preparados.
Pero el fútbol sí.
Sí, sí.
Bueno. El fútbol ya sabes que en dos semanitas tenemos gente en los estadios.
Yo creo que, bueno, pues sí, en el Conde de Godó, en el tenis también.
Había más gente de la que decía.
Estaban las gradas que ya quisiera la Plaza de Toros de Madrid. Y no digo nada.
No, es cierto, es cierto. Entonces, las decisiones no se toman de una manera coherente ni iguales para todos. Eso es una realidad.
Eso es lo que nos tiene locos. Pero claro, el sector turístico, Canarias, pues está en una posición extremadamente débil al respecto, ¿no?
¿Y el gobierno de Canarias podría hacer algo?
A ver, yo creo que el gobierno de Canarias está haciendo lo que buenamente puede, en el sentido de...
Porque la Consejería de Turismo ha dado información de que el 60% de las plazas de aviones ya están en su sitio, que van a cambiar.
Sí, justo eso quería comentar. O sea, a ver, es un dato teóricamente real, porque yo no lo he contrastado y me cuesta creer ese porcentaje tan alto, ¿vale? Porque las propias compañías aéreas no tienen aviones suficientes todavía. Comentábamos el otro día todo el proceso que supone ahora el aeropuerto de Teruel, que es una referencia, ha ampliado su espacio para seguir aparcando aviones. Entonces,
es un aparcamiento de aviones, no es un aeropuerto al uso, es un aparcamiento. Es un parking de aviones.
Sí, se hizo para usar, pero al final se ha convertido en un garaje de aviones. No es que estén quitando aviones para ponerlos en circulación, no, es que necesitan aparcar más aviones. O sea, a ver, ¿esto cómo se come? Las compañías aéreas están sobre un papel, sobre un diseño teórico, están programando vuelos, pero es un diseño absolutamente teórico. El llevarlo a la práctica va a depender de unas cuantas variables que me temo que la consejera y el presidente del gobierno de Canarias no están teniendo en cuenta. Si es verdad que es un dato políticamente correcto en el sentido de vamos a dar esperanza al sistema, pero lo que vas a hacer muy probablemente es que el leñazo va a ser más gordo todavía porque te caes desde el 60, no desde el 40. Entonces, caerte desde el 60 es un 20% más de caída libre que desde el 40. Ojalá se cumpla. Pero no estaremos vacunados, todavía quizá tengamos una cierta incidencia, no habrá pasaporte verde. Entonces, hay que mirarlo en todo su conjunto. Es un puzzle donde hay tres piezas colocadas, pero faltan 25, 30, 50 piezas que nadie está colocando y que estamos dejando, bueno, a ver si el puzzle se hace solo. Yo, desde luego, para el verano soy francamente pesimista, entre otras cosas porque los destinos enemigos nos van a pasar por encima, pero vamos...
Ya llevan delantera.
¿De qué manera, no?
Han salido un par de segundos antes que nosotros en la carrera de 100 metros.
Sí, un par de meses.
Y una carrera de 100 metros, dos segundos es mucho.
Imagínate, o sea, ellos la han convertido en una carrera de 800 metros y han dado dos vueltas. Y nosotros todavía estamos en la carrera de 100 metros ahí esperando ahí en los tacos a ver si alguien le pega el pistoletazo de alguna manera.
Oye, por curiosidad, les he echado un vistazo, porque ayer me comentaba un amigo de la casa que está lejos del puerto de la Cruz, me comentaba que había una página de Tenerife, Turismo de Tenerife, dependiente del COVID de Tenerife, que no solamente está un poco obsoleta, sino que es que tiene errores graves de posicionamiento de establecimientos hoteleros en el puerto de la Cruz y folletos también, no solo el famoso que hubo con los 22, los 22 errores. No, puesto en la página web de Turismo de Tenerife, hoteles mal situados, hoteles que ya están cerrados, colocados todavía en el mapita turístico, y que folletos, que yo cuando fui a mirarla, a hacer la consulta, estaba bloqueada. Es decir, estamos actualizando la información, no debe ser que
detectaron.
Lo han pillado. Porque hubo una polémica.
Se ha tirado de las orejas. Bueno, Turismo de Tenerife está haciendo, pues como tantos otros, está haciendo lo que puede. Yo creo, como ya comentábamos el otro día, que es más de lo mismo, básicamente, porque a ver, tampoco ahora puedes sacarte nuevos conejos de la chistera de color verde, ¿no? Pero bueno, yo les apoyo y les invito a que sigan trabajando. Es verdad que hay cosas que no se conciben muy bien, pero eso generalmente, ¿sabes por qué pasa? Yo que también trabajo en el área de entornos online y redes sociales y demás en mi consultora, hay un problema casi genético entre los que hacen, digamos, sus entornos webs y los que usan sus entornos webs. O sea, el perfil de quien lo hace y el perfil del usuario parecen mundos completamente paralelos que nunca se entrecruzan. Y deberían de entrecruzarse desde el minuto cero. O sea, usted tiene que hacer un entorno web para el usuario, no para usted. O sea, puede estar precioso que te mueres, pero si el usuario no puede navegar y no sabe usar, no tiene una usabilidad mínima natural, pues todo eso no funciona. Entonces, casuísticas como la que tú acabas de comentar, que parecen más simples que el mecanismo de un chupete, pues se convierten en, pues como nadie entra en el mapa, nadie de los que la han hecho. Pero es que resulta que los usuarios sí entran. Lo que no hacen los usuarios es mandarles un mail y decirle, oiga, ¿usted se ha dado cuenta que el hotel tal lo han colocado en tal sitio y está justo en el otro lado, por ejemplo, ¿no?
¿O este lleva 10 años cerrado?
Sí, eso, pues esas cosas no funcionan, ¿no? Entonces, otras cosas, por ejemplo, y en esta visión de quién lo hace y quién lo recibe el mensaje, ¿no? Se habla mucho en temas de comunicación. El famoso spot de las sensaciones, ¿no? De Tenerife. Yo fui bastante crítico en el sentido, y crítico constructivo, o al menos así lo pretendo, y les mandé un mensaje a Turismo de Tenerife diciendo, si ustedes quieren hablar de sensaciones, me parece muy bien, pero si tú miras el largo, que creo que son como 5 minutos o algo así.
Está muy bien musicalizado.
¿Vale? Sí, está bien en general, es muy visual y tal y no sé qué. Te invito a que lo vuelvas a mirar y que me digas cuánta gente mayor de 50 años ves en ese anuncio.
Cero.
No hay ni uno. Ni uno solo. Todos son yogurines, modelitos, chicas guapas, chicos guapos, niños guapos. Todos, sin excepción, no hay ni un solo tío mayor de 50 años. Y nuestro perfil,
¿qué te iba a decir?
Nuestro perfil de turista barra versus viajero, adivina que en un gran porcentaje quiénes son, sobre todo en invierno, gente mayor. Pues no hay ni uno solo. Yo no me veo representado en ese anuncio y tengo 59 años. ¿Nadie se da cuenta de esas cosas? Nadie se da cuenta de cuál es nuestro perfil objetivo, salvo que me diga Turismo de Tenerife, no, un momentito, es que solo queremos yogurines. Ah, vale, perdón.
Que no es el caso.
Perdón.
Porque lo que dicen es lo contrario.
Entonces no digo nada. Pero claro, si estamos hablando de ese turismo de senior value y demás, y tal y cual y pascual, pues alguien no ha estado muy fino con esta historia, ¿no? Entonces esas cosas son las que yo no...
Pues Enrique, se nos quedan dos o tres cositas. Pero tenemos...
Pues nada, hoy me toca a mí, hoy como los charters, ¿no? Tú vas acumulando retrasos y el que coge el último vuelo charter del día se come un marrón de 2 horas de retraso, ¿no?
Vamos a ver si llegamos a los 12, 14 minutos que llevamos esta semana.
Bueno, yo te voy a ayudar, hoy cortamos antes
vamos
y hoy,
a, vamos
hoy,
a ajustando
hoy, te,
los
hoy te ayudo, hoy te ayudo.
Pero quedan para la semana que viene pendiente.
Sí. Y si Dios quiere, mañana nos vemos, ¿no?
Mañana sí, mañana tenemos la tertulia de emprendedores que ya coge fuerza y camino.
Sí, perfecto.
Así que mañana nos vemos aquí, ¿verdad?
Pues nada, un placer y que sigamos esperando a los turistas con paciencia, que no nos queda otra.
Pues hoy no nos despedimos con tu sintonía, sino despedimos con ABBA y Give Me.
Muy bien.
9:45 minutos de la mañana y ahora llegamos al momento que todos estábamos esperando. Momento de hablar de periodismo, momento de hablar de A Contraluz con Marta Casanova, de lo que ella nos quiera contar. Buenos días, Marta.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo va la semana?
Bueno, pues hoy un poquito triste en el mundo del periodismo, ¿verdad? Con el asesinato de estos dos periodistas de raza, ¿no? Y de los que cada vez quedan menos, que un poco dignifican la profesión, por sobre todo.
Auténticos, yo decía esta mañana, auténticos defensores de la libertad de prensa que han sido capaces, bueno, no han ido a luchar contra nadie, ¿no? Pero se han puesto conscientemente su vida en riesgo durante muchos años.
Imagino que sabían dónde sabían, se metían, porque todos los periodistas que hacen reportajes de este tipo en lugares de mucho riesgo saben a lo que se enfrentan. Y bueno, y siguen, porque defienden su profesión, defienden lo que tú dices, la libertad de prensa, y a toda costa, incluso a costa de su vida, como es este caso, ¿no?
Y nos hacen tomar conciencia de la realidad de otros mundos diferentes al que estamos acostumbrados a ver en los telediarios, ¿no?
Sí, a veces vemos los reportajes y mientras comemos palomitas o estamos ahí en el sillón y no nos paramos a pensar que detrás de esos reportajes que vemos tan bien editados y tan bien realizados, pues hay un trabajo muy duro y muy arriesgado de personas que se juegan la vida, y que si no fuera por ellos, pues no sabríamos muchas de las cosas que están pasando en el mundo.
Deberíamos tomar más conciencia. Estaban en Burkina Faso, ayer contábamos un poco dónde está ese país, porque nos enteramos de que existen este tipo de países porque pasan este tipo de cosas, ¿no? No
porque... Claro, ayer, por ejemplo, mi hija me preguntaba, mamá, ¿dónde está Burkina? Exacto, entonces tú dices, mira, pues en el fondo vale la pena, porque si no estuvieran estas personas abriéndonos las ventanas al mundo y lo que está pasando, no sabríamos, viviríamos en nuestro círculo, en nuestra isla aquí, un poco ajenos a lo que está pasando, y con otras noticias que vemos en nuestros periódicos, sí. que te ríes de lo que está pasando a veces. Por y de cierto, lo que nos hacemos eco.
Al lado de Burkina Faso está Mali, que esta mañana han aparecido 41 malineses, se llaman. Bueno, provenientes de Mali, una patera que apareció cuando iban a rescatar a los 17 cadáveres, han encontrado otra patera por el camino, otro cayuco, no se llaman pateras ahora, se llaman cayuco, con 41, no me acuerdo si eran con 41, provenientes de Mali, que está cerca de Burkina Faso.
Sí, sí.
Pues esas son las cosas que pasan, y por eso se mete la gente en los cayucos y van llegando a nuestras costas, ¿no? Porque ahí no hay esperanza de...
Y ahí la vida no vale nada.
No.
Aquí la vida de...
Los retienen y le pegan un tiro en 15 minutos.
Y tan ancho.
Y no pasa nada. Exacto. Tres personas a hacer puñetas y... Pero bueno, menos mal que existen periodistas con ese valor y con esa capacidad de informarnos, porque si no, eso, viviríamos una burbuja y no nos enteraríamos de nada.
Y después nosotros aquí hablando de la telecanal, ajá, y de los millones que se juegan y de las cuitas periodísticas entre unos y otros, que la gente de la calle es ajena,
no se entera,
a lo que está pasando detrás, y por qué sale un periódico con una foto de un periodista en portada. Hay que rascar un poquito, quién está detrás de cada periódico y quién está haciendo pupa. Y exacto, y eso es noticia. Y es lamentable.
¿Cuánto es el presupuesto de la Red Televisión Canaria? Porque yo ya me pierdo. La cifra tenía en torno a los 50 millones de euros. ¿Estoy bien o es mucho más? Porque es que, como hace poco estaba Francisco Moreno, que es el actual sheriff de la Red Televisión Canaria, pidiendo 5 millones para evitar los ERES, porque iban a echar gente, ¿no? Porque con esto de la crisis y tal...
Es que por eso te digo, hay que rascar un poquito y qué está detrás, porque criticaba el Diario de Avisos concretamente, lleva varios días criticando y poniendo a parir, digamos, a un periodista también.
También oí el otro día a un periodista de...
De decir, ¿y quién está detrás? Pues está detrás una productora, detrás del Diario de Avisos, de una productora que se juega mucho dinerito.
¿Pero se llama la productora? De... ¿Cómo se llama la productora?
Bueno, es una productora.
La de Lucas.
Exacto.
Plató del Atlántico.
Por ejemplo.
Ah, ¿y esa vende productos a la televisión canaria?
Pues sí.
Ah.
Claro, entonces
y baratito,
eso,
y baratito que
todo
da
eso
miedo,
lo sabe,
¿no?,
la gente que ve un titular.
No.
Este fulano falsificó y él ha dicho, ha explicado.
Está investigado y la Universidad de La Laguna va a investigarlo ahora.
Pero
y
es que esto no es nuevo, esto salió hace 5 años con lo mismo. Entonces hay que rascar un poquito y hay que decir que, es de, que está detrás de,
bueno, pues yo
he oído todo
decir
esto.
Que esto te va a morir de la risa, yo no sé si es la verdad o es la mentira. Yo no
quieren boicotear y que siga... La televisión canaria sin rumbo, pero a lo que voy...
Pomar es un periodista que debe estar, a lo mejor, o no. ¿Es periodista y debe estar en ese Consejo de Administración por su valor y su política?
Yo lo encuentro muy válido.
Vale. Vamos a discutir eso.
Exacto.
Vamos a discutir
y,
eso.
Y el rumbo que quiere tomar la televisión canaria, y los fondos, y por qué okay. no tiene ahora mismo, después de no sé cuántos años de abierta, unos estudios, un... ¿Por qué?
Porque
todo
otros,
se ha subcontratado.
Entonces, claro, el trasfondo de todo este tema es el modelo de televisión, qué televisión canaria queremos o qué televisión canaria podemos tener, ¿no?
Y... Mira, los contratos de alquiler durante todos estos años de instalaciones, 144 millones en 6 años. Se ha llevado las empresas productoras que tú has nombrado.
Y otras más, y algunas otras más. Pero todas afines a Coalición Canaria y
sí,
a,
sí,
y a
sí.
no Coalición Canaria. Es decir, que ahora están los que están gobernando esta comunidad autónoma pretenden seguir el modelo de voy a darle contratos a mis amigos y voy a hacer producción, pero ahora con los míos. Es decir, vamos a quitar a los que estaban, que eran amigos de aquellos, y vamos a hacerlo con los míos. Y
entonces,
vamos a hacer programas
triste, exacto.
de un nivel. Yo no veo casi que sea televisión canaria, simplemente para saber qué nivel tenemos. Y es cada día peor. Yo digo, te lo digo a ti muchas veces, digo, estos que están haciendo bueno a los que estaban. De verdad, porque lo hacían mal, sí. Pero es que esto lo están haciendo peor.
Y necesita la televisión un cambio. Después, que hay quien quiere y quien no quiere, por supuesto, porque hay muchos intereses detrás. Yo lo que voy es que antes de leer una portada, un titular, hay que rascar un poquito. A ver, ¿qué intereses hay detrás de esa noticia y de esa crítica?
Lo de Diario de Aviso desde ya es vomitivo, ¿eh?
Entonces,
de verdad,
claro,
mucho
tú
tiempo
dices,
que,
qué pena que el periodismo, lo que estábamos hablando del periodismo de investigación, del periodismo serio y tal, se limite a lanzar esas guerras contra partidos políticos y que hacen daño, que no cuentan toda la verdad. Cuentan su verdad.
Van a hacer daño en lo personal. Yo me vine ahora mismo, ayer, no fue anteayer, a un periodista afamado de Tenerife, con mucho prestigio y con mucha presencia en distintos medios de comunicación, dando pábulo a un libro de una persona de reconocido prestigio, donde decía que el señor Pomares había estado en la cárcel en Guinea porque había apoyado un golpe de Estado. No te rías. De verdad. Leía un párrafo de un libro donde decía que este señor, en los años 80, había estado en una cárcel de Guinea Ecuatorial porque había estado alimentando y participando en un golpe de Estado. Y yo no sé si será verdad o será mentira, pero...
Me extraña mucho.
Es muy raro. ¿Y a quién le importa ahora?
No, a lo que voy es eso. ¿Realmente era noticia o es noticia esa portada?
De los años 80 vas a sacar mierda a una
persona.
No,
exacto. Y además, el periodismo es un poco contar las cosas que a la gente realmente... le importa y le interesa, no lo que le importa a 4 periodistas y a 3 políticos.
Y con el objeto de hacerle daño personal a una persona.
Entonces se pierde la esencia del periodismo, tú dices, frente al tema de la inmigración, de los millones de problemas que tenemos en Canarias, de ¿esa es realmente la noticia del día? ¿Quién va a gestionar y cómo se va a gestionar la televisión canaria?
No, y además estás hablando de una persona que va a participar de un consejo de control, un órgano de control, ¿no?
Y justo sale el día que va a dar cuenta en el Parlamento de su propuesta para afrontar la tele. Entonces, claro, tú dices, aquí hay algo que entristece un poco al periodismo que en el que creemos muchos y que no es este, desde luego.
¿Y por dónde va a ir la televisión canaria con este nuevo equipo? ¿Crees que va
a...? No, es que yo no sé si se va a crear un nuevo equipo. Yo creo que están bombardeándolo y quieren seguir como hasta ahora.
Bueno, ¿y se consiguen los objetivos que se perseguían con una televisión autonómica canaria? ¿Se consigue algún tipo de los objetivos que se...? Vamos, yo entiendo.
Hombre,
que...
yo apuesto por la televisión canaria y por...
¿Esta televisión
no,
que
es
tenemos?
No, es un modelo de televisión canaria donde realmente pues la audiencia se siente, la audiencia de Canarias se siente identificada con lo que ve, pero si vamos a hacer una tele...
Es que mucha pamejilla, de verdad. Yo a cada día la veo menos y programas de divertimiento y tal. ¿Te acuerdas cuando en la televisión canaria se transmitía los partidos de la Champions? Uh-huh. Ese no es el modelo de televisión. Es decir, hay que cubrir, o yo entiendo que así se planteó y se planteó en un origen todas las televisiones autonómicas para dar una información de ámbito local, para preservar y promocionar la cultura propia de la comunidad autónoma, la información autóctona, educar o informar de la historia de esa comunidad autónoma, darle espacio a las distintas sensibilidades que no se pueden meter en un ámbito nacional, ¿no? Y que sea complementaria a la oferta que ya teníamos. Y se convirtieron realmente, primero, en una primera etapa, en competencia salvaje.
Que no es, claro.
Con dinero público de cadenas privadas. Y ahora se ha convertido en un aparato de propaganda al servicio de un gobierno que, con cuanto más malo sea el gobierno, más mala es la propaganda, porque lo que están haciendo ahora es que ya no es ni propaganda, vamos, folletillos de mala calidad, ¿no? Y por los supuesto. Programas de producción propia, no sé si lo has visto, pero uff.
Nosotros teníamos en el Cabildo una propuesta, no sé si recuerdas, de televisión.
De TDT, porque, que se criticó mucho.
Porque tenía una licencia, estaba en negro. El Cabildo tenía esa posibilidad y ya que la tenía... sin ningún coste, porque tenía la licencia de la TDT, pues vamos a darle contenido. Y la propuesta de contenido era formación, formación y formación. Programas en idiomas, donde tú pudieras sacarte un título viendo esa tele, programas culturales. Y bueno, llegaron...
Ya se ha quitado la tele.
Hombre.
Pero es que a mí me da
pero
miedo.
Pero es que creían que iba a ser propaganda...
Claro. Es que,
pero había un comité de todos los partidos donde iban a estar, digamos, fiscalizando, donde había una parte mínima del porcentaje de la televisión a contar las noticias del Cabildo, como las pueden contar los periódicos ahora mismo.
Igual hasta más objetivamente.
Sí, sí. Y entonces,
si se hace un proceso de selección de periodistas como Dios manda y tal, pues a lo mejor hasta mejor.
Y sigue en negro y se ha perdido esa oportunidad.
Y además no tenía todos los equipos, pero tenía una parte de equipos.
No, y además se le iba a dar a las productoras, que también les hace falta trabajar en esta tierra. Hay muchas productoras y muy buenas. No solo dos, hay muchas productoras,
más,
claro.
Además.
Claro, entonces se le iba a dar esa oportunidad también para que las productoras de aquí, para los chicos que están estudiando en la Guancha audiovisual, hicieran sus programas y fueran ellos los protagonistas y se vieran en una tele. Era otra de las propuestas para la programación de esa televisión. Y es una pena porque hay una cantera aquí importante.
Y tanto, y tanto. Además, fíjate tú, yo el tema de la televisión canaria, creo que hay un par de canales de televisión por ahí local, dos en Tenerife y uno en Gran Canaria, que yo conozca, que hacen más servicio público que la propia televisión canaria. Y de hecho, tienen unos índices de audiencia interesantes porque la gente sí demanda.
Porque está pegada a la calle, al vecino, a lo que la gente quiere consumir. Porque, claro, porque yo para
lo que no
consumir,
tienen otras televisiones.
Lo que veo y la oferta que hay ahora mismo de televisiones, imagínate. Y tú te tienes que diferenciar con la cercanía.
Y con tu cultura
que fue
propia,
el origen,
¿no?,
de las televisiones locales. Y yo en su momento empecé en las televisiones locales y tenía muchísimo éxito y se veía bastante porque le tocaba al vecino y te contaba el incendio que estaba pasando en La Victoria o en otros sitios muy cercanos.
Pues sí, pues sí. Pues bueno, esperemos que la televisión canaria retome, que coja rumbo correcto.
Que coja rumbo, sobre todo.
Y vayamos. Querías hablar también de una cosa que hemos visto ahí, que la información que te aportábamos ayer era corta, y son 150 toneladas de verduras y frutas las que se tiran. Ayer decíamos que eran 30, pues no. Hoy nos rectifica el periódico El Día y nos informa de que son 150 toneladas.
Pues una barbaridad.
Y nuestra querida clase política nos dice que la culpa no la tienen ellos, la tienen...
Claro, a mí me llama la atención al leer esta noticia, decir cómo hemos podido llegar a este punto. Y creo que los culpables no son los productores. Los culpables, en todo caso, es también la administración de no organizar y poner el mecanismo adecuado para que esto no suceda. Imagínate todas las ONGs y todo, que también les vendría pues tener todos estos alimentos, como decías tú, para hacer un potajito para durante bastante tiempo.
Centros educativos que tienen comedores.
Claro. Y si se está haciendo, por ejemplo, en Hospitales. Gran Canaria, la respuesta del consejero de aquí es no sé cómo lo hacen en Gran Canaria. Y es tan fácil como tú decías.
Llámalo por teléfono, ¿no?
Pero con carácter de urgencia y no centrarse, como viene aquí, que hay que ir a concurrencia, publicidad, cumplimentar requisitos burocráticos, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, tendrá que haber algún mecanismo de urgencia.
Y los están empleando, porque para...
Si allí se puede, o si en otros lugares...
cultura y contratar conciertos y contratar actos menores y... mecanismos de urgencia y no de urgencia.
Después dice, y concluye también, hace falta más preparación y profesionalización en el sector. Esto es lo que ya es la gota que colma el vaso. Que tú centres en todo esto y ataques al productor que se está dejando la piel por sacar y que seguramente lamenta que se tiene toda esta comida.
Los que no son profesionales son los que hacen esas declaraciones. A mí me insulta tremendamente que ataquen a personas que se buscan la vida con su trabajo y que no son profesionales. Ya te gustaría al que hace esas declaraciones coger un sacho.
Claro, y es muy fácil, si no es un problema coyuntural, pero al final...
Es una falta de previsión.
Exacto, y al final, y falta de una capacidad de improvisación. Oye, está pasando esto, ¿qué hacemos? Pum, 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 se hacen cuatro llamadas y tal. Y ya veremos cómo se soluciona burocráticamente. Pero esto es lamentable, la verdad.
No, hombre, es que el otro día también comentábamos la noticia de que en los piers de Canarias, no solamente el de Tenerife, sino también el de Gran Canaria, de todas las islas, se ha disminuido al 35% el volumen de residuos sólidos que están tratando en el año 2020. Igual que tenemos menos basura porque tenemos menos personas flotando, o menos población flotante, lo que está claro es que los calabacines, los tomates, los pimientos, los pepinos, no tienen una fábrica, no tienen un motor.
Exacto, tú no puedes parar el crecimiento. Es decir, mira, ahora
tienes sembrado, tienes que recogerlo.
No vienen turistas, no crezca.
Y que eso no ha crecido en una semana.
Por eso te digo.
Tienes meses por delante para ir haciendo una previsión. Y vamos a tener una sobreproducción de
tomates.
Y si
el productor no va a la administración porque dice que es que no se han dirigido a ellos, creo yo que tiene que haber técnicos y personal en las administraciones.
¿Qué hace un consejero de agricultura?
Oye, ¿cómo van las cosas en el sector agrícola?
¿Pelearse con el de Podemos? O preocuparse de ir cerca de las asociaciones agrícolas e interesarse qué va a pasar con su producción que tenía destinada a los hoteles, que ahora no la están
produciendo. ¿Qué pasa? ¿Que el productor tiene que ir siempre a tocar la puerta? Oye, ¿me está pasando esto? No, interésate tú como político de qué le está pasando al agricultor y cómo está su producción y visita, porque tampoco tendrá tanto que hacer. Porque si fuera el presidente del gobierno, que tiene todos los calderos al fuego de turismo, de agricultura, pero esto es... El de agricultura, punto y pelota.
Hay un consejero de agricultura. Echamos de menos a algún que otro consejero que realmente movilizó el campo en Tenerife y que mejoró muchísimo la producción y la rentabilidad. Pero bueno, los que tenemos son los que tenemos. ¿Tiene arreglo o vamos a tirar esa verdura? ¿Hacemos potajitos? ¿Llamamos a alguien para que nos den un par de kilos?
Es una pena. Aquí se lo están comiendo, veo en la foto, las cabras, se están comiendo las coles.
Y los lagartos. Se van a poner las pilas. ¿Qué más quieres contarnos hoy? Pues si no te meto yo un tema más complicado, ¿eh?
Bueno, si quieres hablamos vamos a contar las noticias curiosas que vemos y que leemos todos los días.
Cuéntame, ¿qué más contamos?
De verdad que me he quedado un poco estupefacta al leer esta noticia, que podíamos hacer una sección de noticias. Esta es muy lamentable y muy triste, pero noticia curiosa. A más no poder, muere tras tragarse una abeja mientras iba en bicicleta en Valencia.
Iba sin mascarilla, seguro.
Ah, claro, no lo había pensado.
Eso le pasa por no cumplir las normas.
Se quedó atragantado y murió por tragarse una abeja.
Claro, si le pica en la tráquea.
Si a ti te preguntan algún día, ¿tú de qué crees que vas a morir?
De tragarme una avispa en bicicleta. Va a ser que no.
A poca gente se le ocurriría. Pero a veces la verdad supera con creces la ficción, ¿no?
Yo no conozco a nadie que haya muerto con una abeja. Pero muertes curiosas sí hay por ahí. Había un programa de televisión que yo me acabo de acordar. Era muertes no
es
sé
que
qué.
Es que nunca sabes dónde...
Hay muertes muy raras.
Este hombre pobre salió a darse un paseo
y
el domingo por la mañana.
Estaba vacunado con AstraZeneca.
Sí, de verdad que hay noticias.
Hay una cosa que quiero comentarte. Sabes que además, para hacer una pequeña reflexión con nuestros oyentes. Hoy veía una noticia escondidilla, porque sabes que las noticias se esconden,
sí,
¿no? Pero esta me parece que yo no sé si se esconde consciente, vamos, con criterio o sin criterio. Yo creo que es importante que lo sepamos. Hay 5 brotes en activo en 5 centros educativos, ahora mismo, en la actualidad, que han provocado 83 positivos. No el mismo día, porque se han ido haciendo pruebas PCR, pero de los que estamos ahora mismo, del número de activos en Tenerife, hay 83 que han venido por 5 brotes en centros educativos. Es significativo. Es decir, los brotes que tienen localizados los rastreadores, pues los más fáciles de rastrear son los del colegio. Pero el protocolo de rastreo y el protocolo de protección no es común a todos los colegios. Cada uno lo sigue
a su criterio.
A su criterio de la dirección. ¿Tú crees que eso está bien? ¿O debería haber más información de los brotes que se producen en los centros educativos y que hubiese un protocolo común para todos los colegios y todos los institutos?
Yo creo que debería haber un protocolo común, pero también es verdad que crear una alarma innecesaria en un sitio tan sensible como es un colegio y tan necesario como que esté abierto un colegio para dar clase a todos los niños y niñas, también hay que tener en cuenta todos los puntos, ¿no? Y después otro punto a tener en cuenta es el tema de la vacunación a los profesores, que se paró y ahí están muchos profesores de tanto colegios públicos como concertados y privados que están pendientes de vacunar, y es un colectivo que también se está viendo con los datos que es de riesgo. También es verdad que a los niños pocos efectos afortunadamente tiene esta enfermedad.
Gracias a Dios, no. Pero son vectores de transmisión muy importantes. El hecho de que no tengan síntomas no quiere decir que no transmitan. Y que haya 5 brotes controlados quiere decirse que la transmisión del virus también pasa por los colegios. No es que no pasa nada en los colegios, no.
No, claro.
Los niños no sufren síntomas ni tienen riesgo de mucho, casi ninguno, inexistente, de desarrollar un COVID peligroso, un COVID grave. Pero sí son, como tú bien dices, vehículos transmisores que le pueden afectar a un profesor de 40, 50, 60 claro. años, que le pueda complicar.
Y yo creo que también es urgente eso, vacunar cuanto antes a todos esos profesores que están...
Lo hablamos también con Enrique. Sí, los sectores estratégicos, todos se quejan, ¿no? Yo cuando veo a los artistas diciendo, es que yo soy estratégico, vaya, un poco para allá, ¿no? Sí, cuando tenemos cajeros de supermercado, tenemos empleados de hostelería, que realmente, lo decía Enrique,
sí, lo que hablabas tú de los cajeros de supermercados y cajeras que están ahí también todo el día con un montón de gente y viendo un montón de...
Debemos de ver qué queremos, cómo queremos recomponer la economía y cuáles son...
Los veterinarios, que considero que también son sanitarios, al fin y al cabo, y también están con mucha gente, y hay muchos colectivos que están quedándose ahí en el camino.
Y lo que está claro es que lo que hay que traer son más de 80.000 vacunas. Que 80.000 está bien, nos vamos a quejar, sí, ¿no? Que antes teníamos muchas menos. Sí. Pero lo que tenemos que hacer es traer muchas más vacunas e inyectarlas cuanto antes.
Sí.
Y otra cosita.
Bueno, pues yo quiero acabar con noticias positivas. Bien,
eso me gusta.
Hay una compañera mía que estaba en el gabinete de prensa del Cabildo que se llama Irma Servino.
Me suena, no la conozco,
una gran profesional y una gran periodista, y que siempre está mirando el lado positivo de las cosas, y en la pandemia pues en sus redes y cada día nos alegraba un poquito, ¿no? con su post y sus publicaciones, y han creado junto con otros compañeros como Mónica Ledesma o Cristina Fernández pues una revista digital y un que se llama Positiva Press, y es noticiaspositivas.press. Y si
repite que hay que apuntarlo.
Positiva Press. Lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram.
Press con 2S, ¿no? De prensa.
Sí. Y tienen una revista digital que se llama noticiaspositivas.press. Y yo creo que nos alegra, ¿no? Y nos anima este tipo de noticias porque siempre hay que mirar un poco el vaso, aunque a veces cueste, medio lleno, ¿no?
Dímelo a mí, que yo tengo todas las mañanas la intención de ponerle positividad a las noticias, y a veces cuesta. A veces cuesta mucho. Y mira que lo intento, ¿eh?
Mira, y hoy, por ejemplo, estaba viendo cómo se presenta este portal y dice: este mundo no es tan horrible ni todo es tan negro. Cada día ocurren acontecimientos hermosos a miles de kilómetros o a la vuelta de la esquina. Historias que inspiran y nos conmueven. Nos hemos reunido para encontrarlas y contarlas.
Pues aquí lo vamos a hacer. Todos los miércoles sobre
Venga,
esta hora.
Noticias positivas.
Y vamos a cerrar con esta sintonía maravillosa, pero antes de mantener la sintonía, buscamos una noticia positiva y sonreímos antes.
Perfecto. De Muchas gracias.
Pues Marta, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles y hasta la semana que viene.
Perfecto, aquí estaremos.
Poquito de publicidad y seguimos con Eric Pascual, que ya lo tenemos por aquí, lo acabo de ver llegar. 12 minutos sobre las 10 de la mañana y aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, agenteradio.net, en el 95.6 de su dial de FM. Y recordarles que hoy no se lo había recordado, que si tienen que abandonarnos por cualquier motivo, a las 13 horas y a las 22.10 nos pueden volver a escuchar. De momento escuchamos nuestra sintonía de la siguiente sección que tenemos prevista para hoy miércoles. Con un poquito de retraso, pero vamos a intentar extenderla hasta que su protagonista, don Eric Pascual Sauer, pues nos transmita todo lo que nos quiere contar. Buenos días, Eric.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Pues contento de tenerte por aquí, porque además hoy quería... Te propuse ayer tratar un tema y dijiste, no, seco, tajante, como a mí me gusta. Las medias tintas a veces son innecesarias. No. Ese no, estuvo genial. Y me dijiste, vamos a hablar de esto. La semana pasada nos quedamos a medio gas con el amor, que lo tenemos pendiente para otra sección,
claro,
para,
claro,
otro, es que, para otro día.
Es que la semana pasada ya venía con la intención de hablar del suicidio, porque todo el tema de Rocito, tú sabes que versa sobre pues un divorcio muy, muy complicado, ¿no? Donde ha habido de todo. Ha habido desde violencia de género, o supuesta violencia de género, hasta alienación parental y, sobre todo, un final terrible.
Con un intento de suicidio.
Con un intento de suicidio. Y lo que vemos es que se ha negado la alienación parental y se ha negado el suicidio. Cosas que son muy importantes dentro del ámbito de la psicología y solamente se ha puesto el foco en los supuestos malos tratos. Y claro, estaba allí y no podía contenerme.
Pues metemos mano a explicarle a la gente qué pasa con los suicidios, que es un tema interesantísimo y muy actual.
Bueno, es complicado. Siempre los suicidios, ¿no? Porque hay una idea de que las crisis conlleva más suicidio. Y eso no está demostrado. Es decir, hay mucha demagogia en todo el tema del suicidio. La gente tiene que entender que hay dos ámbitos que toca, que es la psiquiatría y la sociología. Lo individual y lo colectivo. Piensa que hay una de cada tres que se suicida son mujeres y el resto son hombres. Es decir, solamente hay una mujer de cada tres suicidios. Eso sí, lo intentan tres veces más.
Bueno, es difícil ponerle un punto de humor, pero claro, intentos de suicidio de mujeres hay tres veces más que de hombres, pero efectivos. Es decir, los hombres somos más efectivos suicidándonos.
Sí.
Coño, pues me gustaría ser efectivo en otras cosas, ¿verdad?
Pero, oye,
pero bueno,
no en todas las partes del mundo. En China, por ejemplo, es al revés. Se suicidan más mujeres que hombres. Da la vuelta. Entonces, claro, todo esto lleva a preguntarse qué es lo que hay detrás de un suicidio, porque hay muchos factores, ¿no? Y entonces, la clasificación que conocemos, que es la de Durkheim, ¿no? Habla de una clasificación cósmica, para no perderse nada, o sea, muy amplia, y explica las razones, ¿no? Y entre esas razones, habla de raza, pero la raza, pues bueno... En Europa, me refiero, por ejemplo, no es lo mismo los del norte que los del sur, pero digamos que en Europa los países donde más se suicidan son en Lituania y en Letonia. Y es muy variable porque, ¿quién dirías que va detrás? Los mediterráneos. Y después, los eslavos. Es decir, que hay más probabilidades de suicidio para un mediterráneo, para una persona que vive en el Mediterráneo, que para un eslavo, un alemán, cosa que también nos sorprende mucho, porque pensaríamos todo lo contrario. Entre esas razones, ¿no?, que aduce Durkheim, también está la temperatura. Y ahí sí que se ha demostrado que la temperatura sí tiene que ver. ¿Dónde dirías que, en qué franja de durante el año, cuándo crees tú que se suicida más la gente?
Primavera, verano.
Entre marzo y agosto.
Igual es que conozco a mucha gente que se ha suicidado.
¿Sabes por qué?
¿Por qué conozco a mucha gente que se ha suicidado?
No, hombre, no. ¿Por qué se da entre marzo y agosto el mayor índice de suicidios?
No lo sé, pero se dan. Yo conozco gente que ha muerto en esa época.
Se cree que es por la luz.
¿Por la luz? ¿Sí? Del sol, claro.
Sí. Hay gente que cree que cuanto más oscurito y más frío haga, es peor. Pues no, al revés. Y la hora también es un factor, una de las razones, según Durkheim. Por ejemplo, el 60% se produce por la mañana, cuando la gente es más productiva. Que también sorprende, porque uno diría, bueno, Pero es que por la mañana un depresivo le cuesta mucho arrancar. Es, piensa que levantarse de la cama, tener todo el día por delante, etcétera,
se le hace cuesta arriba.
Sí. Y el calor es un factor también de irritabilidad, ¿no? Como el hacinamiento, que también lleva a la gente a ponerse muy, muy irascible. El caso es que tenemos 3.000 al año.
¿En España?
Sí. Oscila entre 3.000, 3.500, va variando según el año, ¿no? Pero es una cifra ya importante, es decir, cuando hablamos de muertos en carretera, infartos o asesinatos, ¿no? Asesinatos habrán 1.500, 2.000, muertos en carretera lo mismo, es decir, supera ampliamente muchas otras razones de mortandad.
Sobre el que se pone mucha incidencia y mucha publicidad para evitarla.
Sí, mucho gasto público. Por ejemplo, en el Colegio de Psicólogos tenemos un grupo que está luchando para que se dé financiación a esto, ¿no? Por eso hay que aprovechar cualquier situación para darle publicidad, cosa que antes se pensaba que no se podía hablar mucho en los medios, porque el tema del suicidio era un tema amoral y de locura pasajera.
Y que además inducía que otra gente se lo planteara, ¿no?
Bueno, sí, eso es cierto. Pero solamente en un subtipo, ¿vale? Porque lo primero que habría que definir es qué es un suicida, ¿no? Porque no es lo mismo un suicidado que un suicida.
Sí, eso lo decía Cela.
¿Vale? Habría que distinguir entre los que tienen un final fatal y los que no. Entonces, casi toda la atención, ¿no?, parece que la focaliza a los que tienen un final fatal, esos 3.000, 3.500, pero el que no tiene un final fatal, pues tiene pensamientos, tentativas, gestos y conductas, ¿no? Y eso sí que puede llevar a la prevención. Igual que el que tiene un final fatal, no es lo mismo para las familias. La carga que dejan, ¿no?, a nivel familiar requiere de muchas veces de terapias de grupo, con familias, con gente que ha pasado por lo mismo, un poco para porque se queda en un interrogante, ¿no? El por qué lo ha hecho, qué ha pasado o qué hemos hecho mal, ¿no?
Es cierto que el que se quiere suicidar se suicida y el que no se suicida, ha hablado de suicidado y suicida, ¿no?
Sí.
Que el que va camino del suicidio y no lo consigue, en la mayoría de las ocasiones, ¿es simplemente una llamada de atención excesiva a lo que está buscando? Verás, ¿o eso es un tabú, eso de que el que quiere suicidarse de verdad se le quita la vida?
Hay dos categorías. La categoría patológica los besánicos, ¿no? La gente que tiene un problema. Y está la categoría social, porque hay razones sociales. Hemos dicho antes que dentro de lo que puede... Bueno, no te lo he dicho, te lo digo ahora. Antes lo que te he dicho es que la crisis no hacía que hubiesen más suicidios. Hay estudios que dicen que si sube el paro un punto, sube un punto también el porcentaje de suicidios. Hay estudios hechos, pero tú piensas que la crisis del 2008 no empezó a repuntar los casos de suicidio hasta el 2014. Es decir, necesita de más razones, ¿no? Para que una persona se suicide no hay solamente una razón. Tiene que ser que concurran y concomiten varias, ¿no? Entonces, hay razones psicológicas, psiquiátricas, culturales, sociales, orgánicas y hereditarias. Solo con una no vale. Entonces, tenemos dos categorías. La categoría, digamos, de los patológicos, los que tienen problemas psicológicos, y luego esas razones sociales. Y dentro de cada grupo, de cada categoría, hay subgrupos. Dentro de la categoría de los que son o tienen una patología, ¿no?, que son, ese es el suicidio besánico, que se llama, están los maníacos. Los tipos que ven alucinaciones, etcétera, ¿no? Son personas que en un momento dado oyen voces. Yo tenía una paciente en Santa Úrsula que empezó a oír voces, se tiró a la autopista. Luego tienes a los melancólicos, que estos están fijados en el pasado, son personas con una tendencia depresiva, ¿no? Los que hablábamos antes, los que les cuesta la mañana, que también es una categoría patológica. Los obsesivos, que frente a una obsesión al final prefieren quitarse la vida porque es la liberación de dicha obsesión. Y luego hay los impulsivos, los que se tiran de un balcón a la piscina, los que van a 250 por las cañadas en moto, gente que se la juega. impulsivamente. Eso serían las categorías patológicas. Pero luego hay lo que te explicaba, las no patológicas, las razones sociales. ¿Tú te crees que una persona que vive en un pueblo tiene la misma forma de suicidarse que un tío que vive en una ciudad?
Seguro que no, seguro que no.
Te aseguro yo que no. Es más, aquí en la isla, por ejemplo, hay sitios que son emblemáticos. El Puente de Hierro, aquí en el norte.
Puente de Santa Úrsula Victoria.
Sí, sí.
Límite del municipio.
En el sur, la Montaña Roja, cada año tiene ahí candidatos. Entonces, dentro de las razones sociales, ¿no?, hay esos subgrupos también. Están los egoístas. Los egoístas que no son enfermos, son personas que sienten que no están integradas, que no cuadran, que están demasiado exigidas y no llegan, ¿no? A ver, ¿qué ejemplos ponerte? Pues el niño que no aprueba, que siente que se queda por detrás, la que no se casa. Son personas que se sienten poco integradas. Por eso hay factores que disminuyen el porcentaje o las tasas de suicidio. Una persona casada con hijos tiene menos riesgo. Pero no porque el matrimonio sea fantástico, sino por el vínculo familiar, ¿vale? La gente que está en... También se ha visto en todas las religiones. La gente que tiene fervor religioso tiene menos tendencia a suicida. Entonces está ese, el egoísta, pero también está el altruista, dentro de las razones sociales que no son patológicas, que no tiene que ver con la enfermedad. Hay gente altruista que ha perdido su subjetividad y que de repente, pues yo qué sé, esa gente mayor que piensa que va a ser una carga, esa gente que bueno, pues minusválidos, viudos, que a veces dicen, bueno, yo ahora ya no, sin tu madre no tiene sentido, tal. O los que pierden trabajos. Pero no por perder el trabajo, sino porque ellos eran el trabajo. Es decir, ahora qué hago, ¿no? O sea, ¿a qué me dedico? ¿Qué sentido tiene? Ya no soy útil.
No valgo para nada.
Exacto. Por eso te decía que la crisis no es solamente la crisis, tiene que concominar con otros factores. También están los místicos, ¿eh? También, pero tú has visto esas madres que dicen, saben que si dan a luz, mueren, y dicen, no, bueno, da igual, primero el niño. Esos serían los altruistas, ¿vale? Y luego, por último, dentro de las razones sociales no patológicas, entrarían los factores de imitación. Lo que hablábamos antes, que tú me preguntabas, oye, ¿hay la idea de que si uno habla del tema? Pues sí, sí, pero en ese grupo, solo en este grupo. Claro, si negamos la mayor, si no hablamos del suicidio, que es lo que ha pasado mucho tiempo, por miedo a este subgrupo que es de los no patológicos, hombre, obviamos todos los que tienen el final fatal y sus familiares y cómo intervenir con ellos, obviamos todas las prevenciones a los pensamientos, a las tentativas, a los gestos, a las conductas, y todos los grupos que hay en esas dos categorías, solo por un subgrupo, que son los de imitación. Los de imitación, ojo, también hay de tres tipos de imitación, ¿eh? Y también, los medios de comunicación pueden hacer las cosas de otra manera. Es decir, cuando ha habido un suicidio, pues no hablar de que ha habido un suicidio, sino se puede dar la noticia como que ha perdido la vida fulanito, ¿no? Y no, ya con eso cortan ese patrón de imitación. Pero es importante que el comunicador entienda que es un subgrupo de las razones sociales que llevan a una persona, ¿vale? Y que es mucho más amplio el suicidio. Porque si no lo detecta, va a vetar a todos y no se va a silenciar el problema. Entonces, dentro de los factores de imitación está el que ve una conexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, se suicida alguien, ¿no? Y dice, oye, yo tengo el mismo problema, a mí me pasa lo mismo. Yo debería apoyar la causa. Y se quita en medio. Están los que... esto tienes, por ejemplo, las sectas.
Sí, es verdad. Sí. Ahí caen muchos.
Y aquí en Tenerife el Teide puede hablar mucho de sectas, ¿sí? Porque es como un tema telúrico que los atrae, ¿no? Entonces, Luego está el segundo tipo, que es el deseo de pertenecer a un grupo. O sea, cuando tú ves a estos yihadistas, terroristas, ¿no?
Que se inmolan por estar dentro de...
de ese grupo. Y ya en tercer lugar tienes otro factor de imitación, que es el eventual, el vengativo, el que es el que tiene un el erótico masoquista, es decir, han entrado en mi casa, pues ahora por cojones me mato, ¿no? O sea, como han hecho esto,
para joder los que se quedan vivos,
más que para joder, es cómo me habéis podido hacer esto a mí. Y bueno, esto, digamos, bueno, también está el anómico, que este es otro que me había olvidado, que también entra dentro del grupo social, que son, pero hay menos, claro, son esos tíos que lo tienen todo, tan aburridos de la vida. Entonces, claro, se desvinculan de los valores morales y claro, hay una desintegración de la identidad, porque tú tienes que, de alguna manera, dominar tus pasiones. Pero esta gente lo tiene todo y ya está por encima del bien y del mal. Entonces no les sacia nada, ¿no? Y lo único que creen que pueden llegar a controlar, ¿no?, quizás es la muerte, y van a por ella, ¿no? Por eso, cuando se habla de pobreza, la pobreza pone un tope a esas pasiones y frena el suicidio, en realidad. Hay mucha idea equivocada. Entonces, sin adversidades, pues a veces nada te sacia. Y hay poca gente, pero hay gente que está ya con todo y lo obtiene todo y lo consigue todo.
La tentación o la decisión de intentar quitarse la vida, ¿puede venir por un brote espontáneo como un champiñón o es un proceso que tiene su cadencia?
Bueno, antes te decía que la categoría de los
se puede ver venir desde una persona que está cerca.
Sí, porque ya te digo, están el maníaco, el melancólico, el obsesivo y el impulsivo. Tú los puedes detectar a nivel clínico. Yo qué sé, cuando tú tienes un histriónico, pues que es un tío egocéntrico, caprichoso, que lo quiere manejar todo, sabes que va a pillar el tema del suicidio para manipular. Lo que tienes que hacer es distraerle la atención, ¿no? Es decir, bueno, vámonos al Corte Inglés, ¿no?, que seguro que con un par de cholas te pones contento, ¿no?, y lo quitas del medio. Cuando tienes al depresivo, que también lo detectas, tienes que mirar muy bien en qué fase está. Si el tío no habla, se queda callado, hay mutismo, ha hecho un testamento, ha cerrado cuentas, ha regalado las joyas a las niñas.
Sí, ya.
Bueno, hombre, tienes que ya darte... Es una alarma. Y luego tienes a los... también, que ahora se da mucho, desgraciadamente, la gente adicta. Los poliadictivos, los que toman drogas de síntesis, estas de sintéticas y tal, pues pueden dar lugar a brotes psicóticos, ¿no? Y si tú ves que tu hijo está por esos derroteros, pues inmediatamente llevarlo a un sitio de desintoxicación. Claro que hay cosas para hacer. También tenemos la clasificación antigua, que es muy interesante, que es la freudiana. Porque Freud, ¿no?, hablaba, pero esto si quieres otro día lo tocamos, de que en el suicidio hay una parte homicida.
Ahí ya me perdí, ¿ves tú? Y si me perdí yo...
Verás, cuando alguien mata a alguien, ¿sí?, se habla de asesinato, de homicidio. Ahora, cuando alguien se mata a sí mismo, hay como un ahí parece algo más romántico, ¿no? Pero no deja de ser un asesinato hacia uno mismo, con una carga agresiva del copón. Y Freud lo tocaba por ese lado y por el lado de la familia y las relaciones con la madre, que siempre tiene la culpa, ¿no?
Según Freud, sí.
Bueno, claro, desde Quirón nosotros lo que intentamos hacer, yo tengo mi consulta privada, pero también trabajo para Quirón Hospitales, lo que intentamos hacer es parar, detectar, ¿no?, lo que sería esos ramalazos, esas razones que pudieran llevar a un riesgo suicida, ¿no?, esos pensamientos, esas tentaciones, esos gestos, esas conductas, intentarlas pillar a tiempo. O si no, muchas veces son esas terapias de grupo para familiares que se han quedado muy, muy rayados con la desaparición de un ser querido, ¿no? Porque además, a veces, no siempre, pero dejan una huella, una carta, donde intentan más o menos explicar por qué se van, ¿no? Son curiosas esas cartas porque están muy mal redactadas, con los tiempos verbales alterados y no siempre, ¿no? Pero la mayoría. Y dejan eso muy abierto, muy abierto, y hace mucho daño. Hay que entender que la persona que se suicida tiene una carga emocional, una tensión psíquica, con un sufrimiento desbordado, ¿no? Y por eso te decía que el tema del arrocío, ¿no? Que no se hable de eso, cuando es evidente, porque tú la ves en televisión y te das cuenta de que esta señora...
Tiene un problema psíquico.
¿No?
Dices, yo por lo menos se le ve, ¿no?
¿Cómo es posible que no se aborde este tema desde este área? A veces uno piensa que son temas políticos.
Pues no lo sé, pues puede ser.
Pero también los medios de comunicación, con esa falta de transparencia y de explicar las cosas como son, etcétera, pues al final hemos llegado a 3,000 y pico muertos al año, ¿no? El país que más tiene, sin embargo, son los coreanos.
¿Del norte o del sur? los coreanos en general.
¿Tú qué dirías?
Yo diría que los del norte.
Pues no, los del sur.
¿Los capitalistas?
Los capitalistas. Tienen más de 5,000 tíos al año. Una cosa casi...
De mucho estrés, entonces, mucho estrés.
Por eso te digo...
O que Kim Jong-un no permite suicidarse. está prohibido.
Ya los mata él. Se encarga él.
Antes de que te suicide.
Los invita a suicidarse. En fin. Bueno, cualquier persona que tenga una duda, que este programa le haya llegado a, pues, no sé, puede... mandar una comunicación aquí a
Gente Radio.
Gente Radio y poner todo la ¿cómo se llama esto? El foco en
se puede detectar, yo insisto, porque a veces, hombre, yo creo que personalmente el suicidio y yo estamos muy lejos, ¿no? No así la depresión, que se ve venir y tal, ¿no? Es decir, pasa que también uno ya tiene herramientas para intentar luchar contra eso. Pero a veces me preocupa que gente que está muy cerca, porque algún caso conozco, que te queda sorprendido. Dice, ¿cómo ha podido llegar esta persona a la que conozco y a la que a esto? Y que no haya dado ninguna señal, o por lo menos yo no he sido capaz de darme cuenta de que iba por ese camino. ¿Hay alguna alarma, algún testigo que detecte, oye, pues cuidadito, que esto empieza a tener mal color, que esto puede desembocar en una causa final?
Yo creo que sí. Yo creo esto de que sea una sorpresa, no. Dan señales, Dan señales. Otros temas, como por ejemplo el que se sube a un campanario con una escopeta, ya es distinto. Ese sí que tú hablas con el vecino y te dice que era buena persona, que nunca se lo habría imaginado, etcétera, ¿no?
Pero eso puede llevar a la cabeza, ¿no?
Sí, pero la persona que se suicida es una persona que da señales. Y por eso es tan importante hacer un plan de prevención. Ahora se están haciendo muchos y se están distribuyendo a los medios de comunicación para que aprendan un poco a llevarlo, ¿no?
Es un tema muy delicado y la verdad es que con que se tome conciencia de que no es un problema de aparcar, sino que es un problema a tratar, y que el echar tierra encima de esto pues no ha servido para nada en los últimos años.
Mira, una de las cosas ahora que yo me encuentro en la consulta que va a más, por ejemplo, y asusta mucho, son las adolescentes que se cortan. Hay, por una parte, de lo que hablábamos, ¿no? Lo social, lo imitativo, etcétera. Está el egoísta, el que no encaja, etcétera. Y ves a una serie de niñas que empiezan a hacerse cortes con cúters en los brazos, en las piernas, y que responde no tanto a una tentativa suicida, pero sí a conductas o gestos, ¿no? Y alarman enormemente a los padres. De hecho, afortunadamente ahora tenemos una unidad en el UC que atiende a adolescentes y a menores para este tipo de problemáticas. Pero hasta hace muy poco no había ni psiquiatra infantil. Entonces se asustaban, y con razón.
Pues ya tenemos que ir cerrando la sección de esta semana. ¿Con qué nos vas a sorprender la semana que viene?
A ver, si quieres que hablemos de psicóticos, de esquizofrenias, etcétera,
Amor, poliamor.
¿Tú quieres hablar del amor? Pues del amor. Pues hablamos del amor.
Del amor y a ver si nos puede enseñar a alguien a querer. Y a querer bien. Porque hay muchos tipos de amor, ¿no?
Sí, sí. Claro
pues
sí.
Lo dejamos para la semana que viene.
Hecho.
Minutos sobre las 10, encarando la recta final del programa de hoy, y no podíamos dejar atrás un tema que teníamos pendiente hace algunas semanas y que finalmente hemos podido cuadrar para hoy miércoles sobre esta hora. Creo que vamos con un poquito de retraso y ya tenemos al otro lado del teléfono a doña Estefanía González Melo. Buenos días, doña Estefanía.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por recibirme en su programa.
Por supuesto que sí, gracias a usted por acompañarnos y por aportarnos toda la información que queremos compartir con los oyentes de Gente Radio sobre un problema cada día más preocupante para lo que es la salud pública, la salud de cada uno de nosotros, un mal mayor que consideramos casi común, pero que puede llevarnos a unos problemas importantes. Estamos hablando de la diabetes tipo 2, que viene provocada por el sobrepeso y la obesidad. Y esos hábitos que tenemos como habitantes de este planeta, que cada día los hacemos más normales y que son tan insanos.
Exacto. Claro, es un problema súper importante, pero claro, antes de hablar de diabetes tendríamos que hablar de obesidad, ¿no? Que es como el precursor, se podría decir, ¿verdad?
Exactamente. Yo te intentaba decir que para mí es uno de los problemas más silenciosos, porque es una enfermedad que está ahí, que nos acompaña, que la hemos considerado normal, pero que viene provocada por unos hábitos, ¿no? Que es primero el sobrepeso y después la obesidad, que nos lleva a la diabetes, que al final nos complica mucho la asistencia. ¿Cómo empezamos a ser potencialmente diabéticos?
Vale, pues todo empieza por la obesidad, vamos, pero empezamos por malos hábitos, ¿no? Como decía usted, malos hábitos dietéticos, eso nos lleva, hoy por otro lado, con el sedentarismo, a ir aumentando en cantidad de tejido adiposo, de grasa que vamos acumulando en nuestro cuerpo. Vale, al final acabamos teniendo una obesidad, que es la obesidad, al final es una enfermedad crónica de diversos orígenes, y está caracterizada por un exceso, lo que decía, de un exceso de grasa, sobre todo a nivel abdominal, ¿vale? Y eso provoca un aumento de peso corporal, con lo que conlleva unos efectos deleterios para la salud. ¿Qué pasa y cómo llegamos a la diabetes, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues el sobrepeso, que eso no hay problema, pero claro, lo importante es la diabetes. Pues, ¿cómo llegamos de una obesidad a tener una diabetes? Pues el exceso ese que tenemos de tejido adiposo, de grasa en la barriguita, vamos a decir, eso conlleva a nivel metabólico, si nos metemos dentro, imagínense que tenemos unos microscopios, nos metemos dentro de la grasa del cuerpo de los pacientes, se desencadenan una serie de moléculas que se llaman ácidos grasos libres, estos llegan por, vamos a decir, por la sangre, por el torrente sanguíneo al hígado, y eso provoca que el hígado, vamos a decir, que se nos estresa de tal manera que de repente dice, yo no voy a limpiar más insulina del cuerpo y por otro lado voy a empezar a producir más azúcar. Es una serie de mecanismos moleculares que se producen, ¿vale? No podemos evitarlo. ¿Qué pasa? Que como empezamos a producir más azúcar en el hígado, pues nuestro páncreas responde fabricando más insulina, pero por otro lado habíamos dicho que la insulina, entre comillas, no se estaba limpiando. Eso provoca tanto niveles de azúcar en sangre elevados como niveles de insulina elevados, que vamos a decir que esto se produce un círculo vicioso, seguimos teniendo grasita en la barriga. Se produce un círculo vicioso, llega un momento que muchos niveles de insulina en sangre no llegan a compensar todo el azúcar que se está fabricando y al final tenemos la famosa diabetes. Vale, entonces, ¿de dónde viene el sobrepeso, de dónde viene la diabetes? Pues de ahí, de la grasita abdominal, la que decimos la barriguita de la felicidad, pues no están contentas, porque eso conlleva luego una serie de problemas de salud.
El concepto de sobrepeso es un concepto que tenemos también muy muy día a día, pero hay muchas teorías, ¿no? ¿Cuándo una persona tiene que empezar a preocuparse de ese sobrepeso? ¿Cuándo, qué límites hay que no sobrepasar? Porque yo entiendo que la grasita en la barriguita, llegada a una edad, es muy difícil controlarla, ¿no? Pero sí el peso, pues, habitualmente nosotros nos pesamos. Y es un dato que, oye, pues tengo que alarmarme, tengo que ¿Hay algún dato, algún límite que no debemos sobrepasar para evitar llegar a la diabetes?
Claro, a ver, nosotros tenemos, no nosotros, conocemos el famoso índice de masa corporal, que es un cálculo matemático muy sencillo de hacer, que es, cogemos el peso, le dividimos en nuestra talla al cuadrado y tenemos un numerito. Vale, consideramos que es el sobrepeso a partir de que ese número sobrepeso parte de 25 y obesidad a partir de 30. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Es que no tenemos que preocupar, yo me preocuparía a partir de que tengamos el sobrepeso, porque es que simplemente, y sobre todo en las mujeres, ya a partir de que tenemos sobrepeso, o sea, por encima de que ese numerito nos haya salido por encima de 25, multiplica, sobre todo en mujeres, lo que le digo, el riesgo de padecer una diabetes en un futuro por 5. Que tenemos obesidad, lo multiplicamos por 28. Estamos hablando de unas cifras bestiales de multiplicación, de factor de riesgo. Entonces, nos preocupamos. Luego, otra cosa es que nos preocupamos a partir de eso. O sea, si yo parto de no mover peso y empiezo a subir peso, ¿cuándo me empiezo a preocupar por el peso, entre comillas? Pues yo desde que el índice de masa corporal empiece por 25, o sea, si suba por encima de 25, yo me preocupo, porque ya me está aumentando el riesgo de diferentes patologías, no solo de diabetes, sino diferentes enfermedades a nivel cardiovascular, trastornos respiratorios, del hígado, incluso de cáncer. Pero otra cosa es que ya partamos de que somos obesos, de que siempre hemos tenido sobrepeso, obesidad. O sea, lo importante es que perdamos el peso poco a poco, y como mínimo, pues, que perdamos, bueno, con la ayuda de un endocrino, entre un 5 y un 10% del peso que tengamos. Ya con eso, el riesgo de padecer cualquier enfermedad o de que tengamos cualquiera de ellas disminuye bastante. Entonces, no es lo mismo que partamos ya de un normopeso a que partamos de un sobrepeso, una obesidad y que empezamos a bajar. Entonces, yo me preocuparía que yo estuviera normal, lo siempre haya sido, entre comillas. Lo de normal no es muy bonito decir, ¿no?
Pero lo entendemos,
pero
mucho mejor.
Que partamos de un normopeso y que empezamos a subir. Entonces, ahí yo sí me preocuparía, porque sabiendo el riesgo que existe con estas multiplicaciones que le acabo de decir, ¿no?, de factores de riesgo, empecemos a subir de peso y ese riesgo para padecer cualquier tipo de enfermedad, ya a partir de ahí sí me preocuparía.
¿Nos puede llevar a una diabetes tipo 2 unos malos hábitos alimenticios, es decir, una nutrición no del todo equilibrada o un exceso de consumo de algún tipo de componente?
Claro, sobre todo, partiendo de mala alimentación pues sobre todo azúcares simples, dulces, bollerías, también escondidos en los procesados, ¿vale? Cuando compramos, yo qué sé, una lata de tomate en conserva y resulta que tiene un montón de, bueno, una lata de tomate, un ketchup, resulta que tiene un montón de azúcar, o sea, es que estamos escondidos, que hasta en una salsa de tomate tenemos azúcar escondido.
Hasta en una lata de atún, mira, otro día. En la lata de atún hay azúcar.
Hasta en la lata de atún, imagínense, sí. O sea, que cualquier alimento, pero claro, eso es a largo plazo, no, y a corto plazo, o sea, cuando nos pasamos las bebidas energéticas, los refrescos, que si la Coca-Cola, no sé qué, o sea, cualquier, ahí hablando de dulces, pero luego los que tenemos escondidos y no nos damos cuenta, y no solo los azúcares, pues dices, bueno, pero yo qué sé, a mí me llegan pacientes a la consulta y me dicen, no, pues si yo, doctora, yo no como nada de azúcar, pero lo escondida, ¿qué te comes para desayunar? Una tostadita con mantequilla y mermelada. Pues la mermelada tiene azúcar. Pero ya no solo lo que decíamos de azúcar, si también nos pasamos en grasas y en comidas precocinadas, eso va a hacer que el aumento de poder calórico que estás comiendo con la comida va a hacer que incrementes el peso. Y como decíamos antes, cuanto más comida comas, tanto dulce como salada, entre comillas, sobre todo precocinado, eso va a llevar a que aumente el tejido adiposo, o sea, la grasa, sobrepeso y la diabetes. Pero claro, sobre todo, evidentemente, los productos más dulces, ¿no? Los azúcares simples, que se suelen decir.
¿Y vale eso de que yo como lo que quiero, que después hago ejercicio y lo quemo?
No, porque, claro, a nivel nutricional, hombre, no es lo mismo. A ver, es verdad que...
No, es que yo conozco a gente que dice, no, yo como todo lo que quiero porque después me voy al gimnasio, sí, y estoy ahí 2 horas y lo quemo todo.
No, pero claro, no es lo mismo que yo me nutra... vamos a decir, de frutas, verduras, legumbres, comida sana, vamos a decir, entre comillas en exceso, hasta preferiría entre comillas eso, porque es que a nivel nutricional nos aporta mejor material para nuestro cuerpo, a que coma comida basura, azúcares, dulces, lo que sea procesado, y luego lo queme, vale, lo quemarás, no tendrás esas calorías en exceso, pero es que eso está produciendo una serie de tóxicos que sí que está comprobado que tomar en exceso azúcares, aunque tenga una buena composición corporal, o sea, aunque seas delgado, pero comas, entre comillas, comida basura, sí que está demostrado que a largo plazo te puede provocar, incluso aunque no tengas sobrepeso, diabetes, más riesgo de cáncer, más riesgo de patologías a nivel cardiovascular, o sea, No, no, bueno, entre comillas, comer así. Aunque lo quemes y aunque seas delgado, no deberíamos comer comida basura. Por eso, por lo que le digo, que está asociado con diversas enfermedades, ya no solo porque es sobrepeso, sino porque, sobre todo enfermedades a nivel cardiovascular, ¿vale? La tensión alta, accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, aumento del colesterol, ¿vale? Ya que sí, y cáncer. También está relacionado con gente que, sobre todo comidas azúcares simples o comidas procesadas, o sobre todo cáncer de estómago, está relacionado.
Pues les recordamos que estamos hablando con la doctora Estefanía González Melo, especialista en endocrinología, es difícil decirlo, endocrinología y más fácil decir, y nutrición. Y que pues puede pasar consulta en el Hospital Universitario Hospitem Bellevue, en Tamaragua, y en el Hospital Universitario Hospitem Sur. Ahí nos va a poder extender muchísimo más en las explicaciones la importancia que tiene mantener un peso adecuado para evitar la diabetes 2 y explicarnos cómo tenemos que hacer nuestros hábitos nutricionales y nuestros hábitos deportivos. Algo más general, porque ya las cosas específicas a la consulta de la doctora Estefanía, que nos atenderá personalmente y nos podrá ayudar muchísimo más. Pero a título general, a nivel de oyentes, hábitos generales que todo el mundo pueda aplicar.
Hábitos generales, primero de todo, ejercicio físico, que somos los más sedentarios del mundo. Primero, hacer actividad física, y a nivel de alimentación, comer comida sana, comida que no haya que procesar, entre comillas, sobre todo frutas, verduras, legumbres. Carnes rojas, disminuirlas una vez por semana, carnes blancas no habría problema, pescados vamos a aumentar los que vivimos en unas islas, y en principio intentar sobre todo beber agua, eliminar los refrescos aunque sean edulcorados y piensen que sean cero, y en principio es, vamos a hacer comida sana y vida sana, alimentación sana y ejercicio.
Y así nos ahorraremos tener que ponernos insulinas de mayores y tomar Tragenta, que yo ya me la tomo. Me tomo una todos los mediodías. Sí. De 5 miligramos solo porque...
Solo de 5.
No hay más, ¿no? No hay más grande, 5 miligramos.
La de Tragenta solo es de 5, sí.
Pues nada, que no tengamos que tomar esas pastillas, porque menos pastillas, más salud. Eso lo tengo cada día más claro.
Evidentemente, sí.
Doctora, pues ha sido un placer comentar con usted este problema. Yo soy diabético tipo 2, como he podido observar, y además he llegado allí precisamente por la falta de ejercicio, por la sobrealimentación durante un periodo de la vida que va quedando recuerdo. Y aunque ahora he perdido bastantes kilos, ya el hígado y el páncreas tenían su dañito hecho. Así que vamos a intentar hacer medicina preventiva, y las personas que estén a tiempo pasen por la consulta de la doctora Estefanía González Melo, ya digo, en el Hospital Universitario Hospitem Bellevue de Paragua o en el Hospital Universitario Hospitem Sur, y ahí podrá atenderles personalmente y podrá ayudarlas a no llegar al diabetes tipo 2.
Perfecto, pues muchas gracias por presentarme y ahí estaré encantada de atenderles a quien quiera, ¿vale?
Gracias a usted por compartir esta información con nosotros.
Perfecto, buen día.
Buenos días. Llegando al final del programa de hoy, pero todavía nos queda algo más que compartir con todos ustedes. Un poquito de publicidad y la última sorpresa del miércoles. Pues llegamos al final del programa de hoy. Les voy a contar una última hora que es muy, muy, muy simpática. Hay algunas cositas, pero bueno, esto quizás sea lo más relevante, en mi humilde opinión. ¿Saben qué correo está en entredicho por aquello de los escáneres y la empresa privada que llevaba los escáneres y el que se le cuelan cartas y tal, ¿no? Bueno, pues lo del 4M, lo de las elecciones en Madrid va a ser terrorífico. Nueva polémica. Se sospecha de correo en asignar votos emitidos para el 4 de marzo a tickets de usuarios que no han votado. Es decir, que ya aquí en la trampmanía de cuestionar que los votos por correo están manipulados y que correo está al servicio de un partido o de otro, también nos llega. La calidad de la democracia, un día les leeré algo que estaba escribiendo y que nunca les he compartido, porque me sabe mal, yo no soy persona de leer ni de leerles cosas que escribo. Se queda para mí y hago mi reflexión, y después me gusta despacharme a gusto con este micrófono y que transmitir la frescura y la sinceridad que me sale intentando filtrar poco lo que uno... Porque cuando escribe uno piensa las cosas más, ¿no? Y yo creo que la frescura de la radio es la improvisación. Pues hoy ha sido un programa intenso, mañana va a ser aún más. Vamos a ver si recomponemos lo que nos ha faltado por encajarle en las 3 horas de radio en directo hoy, que se nos ha... casi llegamos, pero no ha sido posible. Y hemos dejado atrás una sección que mañana aquí intentaremos recuperar. Nada más que recordarles que nuestro objetivo es mantenerles informados, acompañarles, hacerles pasar un buen rato y sobre todo, por encima de todo, hacerles pensar, formar opinión, tener criterio propio, generar unas mentes críticas y que los oyentes de Gente Radio no solamente nos critiquen a nosotros, sino que sean críticos con todo lo que viene, porque así haremos una sociedad más justa, una sociedad más plural, una sociedad más libre. Al frente de todo, don José Reyes, y acompañándoles de estos micrófonos, su ya habitual Diego Calvo. Mañana más y mejor, sean felices. Hey.